Muy buenas tardes a todos los que habéis querido acompañarnos en el día de hoy, en este acto que es tan importante y grato para nosotros. El centro al que represento, el IES Prado Mayor, participó el curso pasado en un plan para la mejora del éxito escolar. En este plan hemos trabajado fundamentalmente para mejorar los resultados académicos de alumnos desmotivados. Hemos intentado reducir el número de alumnos absentistas y favorecer la relación con las familias y mejorar aún más la convivencia entre los miembros de nuestra comunidad educativa. Hemos contado para ello con el apoyo de un grupo de profesores, así como de un trabajador social como mediador. Durante estos últimos meses hemos llevado a cabo una serie de actuaciones y actividades enmarcadas dentro de este plan de mejora y su culminación, el broche final, es esta conferencia que va a ser impartida por el ilustre señor don Emilio Calatayud, juez de menores de Granada, que estamos convencidos nos será de gran ayuda en la difícil tarea de ser padres y educadores. Ante todo, agradecer al AMPA de nuestro centro su apoyo y en especial a dos personas que han hecho posible que nos encontremos aquí esta tarde. Inmaculada Illanes, representante de los padres en el Consejo Escolar, y a nuestra jefa de estudios, Fuensanta Segura. Muchas gracias por todo. Presentar al señor juez. Presentar al señor juez es una tarea difícil. Su trayectoria profesional como profesor, abogado, juez, escritor, conferenciante es prácticamente imposible de resumir y está plagada de títulos, premios, medallas y galardones recibidos a lo largo de su vida y por todo el territorio español. Es conocido por sus sentencias ejemplares en el Tribunal de Menores de Granada, sentencias originales, cabales y valientes. Me gustaría destacar un par de frases suyas que a mí particularmente me parecen muy sabias. Ser padre es más difícil que ser juez. Y para educar no hace falta mucha información, pero mucho sentido común. Y sin más, doy paso a su señoría, el juez don Emilio Calatayud.
Bien, buenas tardes y primero agradecer la invitación que me han hecho a estar aquí. Y si me pudiesen bajar un poquito la lucecita y encender un poco al público, pues mejor, porque parece que no estoy hablando a nadie. Entonces, y bajar esta un poquillo. Así mejor. Que parece que no estoy hablando a nadie. Bien, pues buenas tardes y primero agradecer la invitación que me han hecho a estar aquí. Es un verdadero placer. Yo creo que es la segunda vez que vengo a Totana, hace unos años estuve por aquí también, y yo voy a dar una pequeña idea de cómo veo el tema de los menores, y luego estoy dispuesto a contestar a todas las preguntas que me quieran hacer, no hay ningún problema, y si la sé pues la contesto, y si no la sé pues no la contesto, no hay ninguna pregunta prohibida ni nada por el estilo. Yo siempre que comento que yo hablo en mi nombre, yo no hablo en nombre de los jueces ni de los jueces de menores, yo hablo en mi nombre. Yo soy responsable de mi juzgado de menores, yo llevo en el juzgado y además ha sido un placer ver a una colaboradora mía de los principios, o casi de los principios del juzgado. Yo llevo de juez de menores desde el 88 y siempre digo que yo he visto mi sentencia, el que no esté de acuerdo con mi sentencia pues plantea recurso ante la audiencia provincial y no hay ningún problema. Pero aparte de eso, yo soy padre y soy ciudadano. Como soy padre y soy ciudadano y estamos en un país libre, yo digo lo que pienso. Yo cuando me refiero a este país me refiero a España para que no haya ningún problema, porque vas por comunidades y vas diciendo este país y no sabes a qué país te refieres. Yo cuando me refiero a este país me refiero a España. Y en España estamos pagando las consecuencias de muchos errores y de muchos complejos que yo les llamo complejos de joven democracia y así no va. Y no tenemos término medio. Hemos sido un país que éramos pobres, después éramos ricos y después resulta que no éramos tan ricos y ahora volvemos a ser pobres. Hemos pasado de un país emigrante a un país receptor de inmigrantes y ahora nuestros niños se nos tienen que ir con un espíritu aventurero al extranjero. Hemos pasado de un país en que la mujer estaba en casa, después se va a trabajar fuera de casa y después se viene con el marido a casa porque no hay donde trabajar. No tenemos término medio. Y encima estamos en un momento que somos muy políticamente correctos hablando y somos tan políticamente correctos hablando que no nos entendemos. A mí me gusta que se me entienda y por eso pido disculpas si alguien se puede sentir ofendido por algún comentario o alguna expresión que yo haga. No tengo intención de ofender a nadie, pido disculpas si alguien se siente ofendido, pero creo que hay que hablar claro en todas las áreas de este mundo y sobre todo cuando hablamos del tema de los menores. Yo me muevo con tres leyes fundamentales: la Constitución Española del 78, la Ley de Protección Jurídica del Menor del 96, que se desarrolla con otras normas de carácter autonómico, y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que es con la ley que nosotros juzgamos a los menores que cometen hechos delictivos. Ese es mi marco legal. ¿Qué es lo que ha pasado en España? Pues que antes de la Constitución los menores no gozaban de derechos, aparece la Constitución y aparece fundamentalmente la Ley de Protección Jurídica del Menor y se les da a los menores todos los derechos de los ciudadanos. Y está muy bien que los menores gocen de todos los derechos que tienen los ciudadanos. Hablando de menores, yo, y ahora que está de moda la palabra pacto, yo llevo años pidiendo que sería bueno llegar a un pacto por el menor. Pero los políticos no han sido capaces de llegar a un pacto ni por la educación, menos van a ser capaces de llegar a un pacto por el menor. Pero yo creo que sería mucho más fácil si llegasen a un acuerdo de un pacto por el menor, porque una vez determinada y definida lo que es la persona, llegaríamos después más fácilmente al proceso educativo. Pero como digo, no han sido capaces de llegar a un pacto por la educación, menos van a ser capaces de llegar a un pacto por el menor. Pero sería bueno. ¿Qué es lo que ha pasado? Como digo, antes los menores no gozaban de ningún derecho. Aparece la ley de protección, la Constitución y la ley de protección y se les da a los menores todos los derechos de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que cuando el ordenamiento jurídico habla de menor, se está refiriendo a toda persona menor de 18 años. Sin embargo, tenemos edades intermedias que nos están planteando problemas todos los días y que convendría redefinir. Por eso estoy pidiendo ese pacto por el menor. Como digo, en España gozan de todos los derechos. Yo les voy a leer todos los derechos que tiene en España un menor de 18 años. Y en España todo menor goza de los siguientes derechos: derecho al honor, derecho a la intimidad personal y familiar, derecho a la propia imagen, derecho a la inviolabilidad del domicilio familiar, derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, derecho al secreto de sus comunicaciones, derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo, derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión, derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, derecho a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa, derecho de asociación, derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, derecho a la libertad de expresión, derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. Y sigue diciendo la ley: para la garantía y defensa de sus derechos, el menor puede solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente, poner en conocimiento del fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas y plantear sus quejas ante el defensor del pueblo. Todo esto lo puede hacer un menor de edad y todo eso saben perfectamente cuáles son sus derechos. Y encima, como no hemos hecho otra cosa nada más que explicar los derechos, pues cada vez más frecuente esto de que dámelo ya porque tengo derecho y esto tiene que ser ya porque el niño tiene derecho. Todos estos derechos se trasladan a su vez en obligaciones que tenemos los mayores para garantizar estos derechos. Y así la misma ley de protección del menor nos dice que toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o a sus agentes más próximos sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que necesite. Las autoridades y servicios públicos tienen obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias, o de dar traslado en otro caso al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o cuando sea necesario del Ministerio Fiscal. Luego, en materia de menores estamos implicados todos, todos somos responsables: los padres, las autoridades, los políticos, los maestros, los centros escolares, los trabajadores, los parados, somos todos responsables. Y tenemos que empezar por la célula de la sociedad. Opel Corsa 3274B. Opel Corsa. Pues no está aquí. El Opel Corsa. Nada. Y no hay ningún problema. Bien. Como digo, estamos implicados todos: los padres, los maestros, todos. Y tenemos que empezar por la célula de la sociedad. Yo sigo pensando que la familia es la base de la sociedad. Estará cambiando la estructura familiar, pero la familia es la base de la sociedad. Y el problema está, y está claro que es la familia la que tira del carro, porque en esta situación que nos encontramos actualmente en este país, con 6 millones de parados, no estamos dándonos de tortas gracias a la familia. A la familia, a los padres, a los hermanos, a los tíos, a los abuelos, todos. Que es la que está tirando del carro. Y sería bueno que los políticos hiciesen políticas de ayuda a la familia, porque es la que está tirando del carro. La familia y el dinero negro. Pero bueno, vamos a dejar el dinero negro, porque estamos hablando de la familia, porque en este país hay un 25% de dinero negro. Pero bueno, estamos hablando de familia, pues vamos a la familia. Y muchas veces cuando nos llega un chaval al juzgado, el problema está en los padres y las madres, pero no voy a estar con distinciones entre padre y madre, porque si no, no terminamos en toda la tarde. Padre y ahí van los dos, o madre y ahí van los dos, porque es que es muy complicado esto de ser padre. También es difícil ser hijo, pero ahora me toca hablar como padre. Y la verdad es que es muy complicado. Yo siempre digo que yo soy preconstitucional. Yo tengo 57 años. Y yo creo que cuando yo era pequeño era mucho más fácil ser padre que ahora. Porque cuando yo era pequeño llegaban tus padres y decían, a las 10 aquí, a las 10 aquí, ¿quién va a discutir a un padre? Pero claro, llegó la transición, llegó la democracia, llegó el estado del bienestar social, llegaron ciertos, no todos, pero ciertos psicólogos y ciertos sociólogos. Y nos empezaron a decir que no se puede ejercer la paternidad así porque lo digo yo, que hay que dialogar, que hay que razonar, que hay que argumentar. Y como en este país no tenemos término medio, empezamos a razonar, a argumentar, a dialogar, a ser amigos de nuestros hijos, y al final nos hemos convertido en colegas de nuestros hijos. Y yo siempre digo lo mismo, yo no soy ni colega de mis hijos ni soy amigo de mis hijos, yo soy su padre y punto. Porque además, como decía el otro, si yo me convierto en amigo de mis hijos, estoy dejando a mis hijos huérfanos y no es plan. Yo soy su padre, para lo bueno y para lo malo. Y siempre pongo el mismo ejemplo de que hemos pasado de un extremo al otro y que no tenemos término medio. Y pido disculpas si alguien lo ha visto en ese vídeo que me han colgado, que es el que me ha complicado la vida, pero si no digo lo que dice el vídeo, pues parece que no he estado aquí y ya tengo que decir lo que dice el vídeo. Aunque el vídeo tiene más años ya que la tana, pero ya tengo que decir lo que dice el vídeo. Cuando yo era pequeño, a las 2 de la tarde, con 3 o 4 años, delante de un plato de sopa, mis padres, niño, cómete la sopa, y el niño que soy yo dice que no se come la sopa. Pescozón al canto y te comes la sopa. Si no te comes la sopa, te merienda la sopa. Y no te merienda la sopa, te cena la sopa, pero a las 10 la sopa está toma. Llega el padre postconstitucional, que soy yo. Porque yo como persona soy preconstitucional, pero como padre soy postconstitucional. De estos que te estudias todos los manuales de psicología, sociología, evolutiva del comportamiento y demás. Con mi niño cuando tenía 3 años a las 2 de la tarde delante de un plato de sopa. Niño, tómate la sopa. Y el niño dice que no se tome la sopa. Mira, niño, yo creo que te debes de comer la sopa, porque si no te comes la sopa podríamos entrar en un periodo de anorexia perjudicial para tu salud. Yo creo que te debes de comer la sopa, no obstante tú decides. Pues claro, ni se come la sopa, ni se merienda la sopa, ni se cena la sopa. Entre otras cosas, como los padres somos nosotros, cogemos la sopa, la tiramos a la basura y le hacemos al niño un par de filetes con patatas fritas. Pues ni este es bueno, ni este es bueno, el término medio, pero no tenemos término medio. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque hemos pasado de a las 10 en casa, porque lo decía él, a las 2 de la mañana sale de casa porque lo dice el otro, total. Que hemos sido la generación perdida, hemos pasado de ser esclavos de nuestros padres a ser esclavos de nuestros hijos. Pues ni este es bueno, ni este es bueno, el término medio, pero no tenemos término medio. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que no ha interesado transmitir dos artículos que están en vigor y que nos están planteando problemas todos los días, que son el famoso artículo 154 y 155 del Código Civil. El artículo 154 del Código Civil dice: los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades: velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes. Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad. Y ahora viene el famoso artículo del cachete. Este artículo, que hasta hace 3 años decía, porque este artículo lo quitó el zapatero, este artículo decía, los padres podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos. Pero como en este país no tenemos término medio y confundimos un cachete con un maltrato, el legislador, con esa sabiduría que le caracteriza, ha suprimido este artículo. Si era el mismo zapatero que decía que educar es interferir y que no se debe de interferir, pues así le va al hombre, que debe estar contando nubes góticas por ahí, porque ¿cómo podemos educar a un niño sin interferir? Porque el artículo queda en que debemos de educar a nuestros hijos sin atentar contra su integridad física o psíquica. Pues que me digan a mí cómo se hace eso. Porque si yo le doy un cachete, estoy ocasionando un maltrato. No digamos si el niño tiene la mala suerte que se da con el lavabo en la barbilla, 65 días de prisión y un año y pico de alejamiento. Y si le digo al niño no, a lo mejor se trauma al niño, porque hoy día los niños se trauman si les dicen no. Entonces, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos? Yo le pregunto al legislador y a los asesores del legislador cómo podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe, porque hay 2 posibilidades. Una, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, pupa nene, no se hace, y a la tercera no te lo hace. Y la otra, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, decirle, niño, no introduzca los dedos en el enchufe porque puede originar un cortocircuito de consecuencias irremediables. Claro, cuando tú te pones a razonar con el niño, se está electrocutado el niño. Luego, ¿cómo podemos educar a un niño? ¿Cómo podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe sin causarle un maltrato o un trauma? Y así están las cosas, que cada vez más frecuente esto de no me toques, que te denuncio, no entres en mi cuarto, que te denuncio, no me toques los papeles, que te denuncio, no me toques el disco duro del ordenador, que te denuncio. Y están los padres encogidos, que no saben hasta dónde pueden llegar, porque les denuncian. Dicen que los niños te dan muchas satisfacciones. Pues te paras a pensar, y hoy día la verdad es que tener un niño es un no vivir. Porque si te quedas embarazado como Dios manda, mandaba a Dios, te enteras de que estás embarazado a la segunda o la tercera falta. Total. Que te pega 5 o 6 meses en que no hace nada más que darle vuelta a la cabeza, a ver si ha metido la pata en algo, a ver cómo va a venir la criatura. No te puedes fumar ni un cigarro, ni tomarte una copa, nada más que paseitos ligeros, continuos, y dándole vueltas a la cabeza a ver qué va a pasar. Lo primero que hacemos nada más llegar la criatura a este mundo es a ver si están todas las piezas en su sitio. Y si están todas las piezas en su sitio, a ver qué nos dice el pediatra de guardia. Y aunque el pediatra de guardia nos diga que todo está bien y que todas las piezas están en su sitio, lo primero que hacemos nada más llegar a casa, encender la luz, apagar la luz, hacer así, a ver si gira la cabecilla al niño, a ver si no la gira. No digamos los primeros meses, a ver si me engancha, si no me engancha es que no me coge, si no me coge es que no me ha enganchado, si llora es que no me ha cogido y no me ha enganchado, y si no llora estará vivo, respirará, no respirará, pues estás que no vive. No digamos los primeros meses que llevas al niño a la guardería, todos los mocos se los lleva el niño, continuamente los viajes a urgencia, urgencia, urbasona, piretal, darse y vuelta a empezar, pues estás que no vive. El niño parece que tiene 1 año, ya empieza a andar el niño, pues todos a correr detrás del niño, hasta lo atamos con correillas para que no se nos caigan a la piscina o se nos pierdan en la playa. El niño tiene 7 años, pues un día te viene escalabrado, el otro que le ha metido el bolígrafo en el ojo, el otro la piernecilla rota. Llega a los 14 años y quiere una moto y dale bola con la moto y cómprame la moto. Le compro la moto, no le compro la moto, llevará casco, no llevará casco, con quién irá, cómo vendrá, a qué hora llegará, pues está todo el día con el alma en vilo. Ya parece que tiene el niño 18 años, ya no quiere la moto, ahora quiere el coche, sácame el carnet de coche, déjame el coche, le dejo el coche, no le dejo el coche, se me echa novia, me utilizará el coche, que no vive. Ya parece que el hombre estudia, trabaja, se van de casa a los 30 años. Y los que se han ido están volviendo, ya no se casan, se unen, tienes un niño, te enseñan los niños, te quedas con los nietos y se separa el niño. Total, que niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes, y niños más grandes, problemas más grandes. Te quitas el problema cuando te mueres, pero dicen que da mucha satisfacción. Yo por eso no me gusta dar consejos para ser un buen padre, porque es muy complicado. Yo lo que he dicho siempre, que yo estudiaba para ser juez, pero yo no estudiaba para ser padre. Y la verdad es que queremos más a nuestros padres cuando somos padres. Y valoramos más a nuestros padres cuando somos padres. Yo, gracias a Dios, mis hijos no me valoran y tampoco tengo yo especial interés en que me valoren de forma inmediata. Por lo tanto, no sé yo si soy un buen padre o no soy un buen padre. Por eso no doy consejos para ser un buen padre. Yo lo que doy son los consejos para formar un pequeño delincuente. Para ser buen padre están los psicólogos, los educadores y demás. Yo doy consejos para formar un delincuente. La gente me atribuye a mí este decálogo, pero yo no tengo la propiedad intelectual de este decálogo. Esto está basado en experiencias de la policía. Yo lo vengo diciendo hace muchísimos años, pero como digo, no tengo la propiedad intelectual de este decálogo. Pero cada vez lo digo más porque cada vez estoy más convencido de que algo de verdad tiene razón. Y este decálogo dice así. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos, es fácil que en casa hagamos un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. Yo siempre digo que la delincuencia de menores nos está bajando. Nos está bajando por tres motivos fundamentales. Primero, los niños han vuelto a la escuela. Para nosotros fue muy duro la época del 2006, 2007, 2008, en que chavales con 16 años abandonaban la escuela, no sacaban ni la enseñanza obligatoria y se iban a trabajar a la obra. A la obra del ladrillo, no a la otra obra, a la obra del ladrillo. Y les pagaban 1.200, 1.500 euros. Chavales de 16 años sin ninguna formación, más brutos que un arao, con 1.500 euros en el bolsillo, eran bombas de relojería. Gracias a la crisis, esos fueron los primeros que volvieron. Y se han dado cuenta que la única forma de salir para adelante en este país es estudiando. Segundo motivo, que los padres, por desgracia, y por suerte en este caso, están más tiempo en casa. Existe más control y la familia ejerce más control sobre los menores. Esos dos factores son dos factores fundamentales para que la delincuencia de menores esté bajando. Y el tercer factor que también influye para que baje la delincuencia de menores es que ya se la han llevado todo. Ya no hay nada para llevarse, ya cada vez hay menos víctimas en la calle y por lo tanto, como cada vez hay menos para llevarse, pues cada vez se lleva menos. Pero hay dos delitos que nos están sobrepasando, que es el delito de malos tratos de hijos a los padres. Si han bajado la delincuencia, sí está subiendo disparadamente el maltrato de hijos a padres. Y si yo me muevo en una delincuencia de niños del 25% de niñas frente al 75% de niños, en el delito de violencia familiar ya estamos en un 40-45% de niñas frente a un 55-60% de chicos. Clase media, media, alta. Nunca he condenado desde 1988 a un gitano por maltratar a sus padres. Y yo he visto bocas partidas, piernas rotas de los padres como consecuencia de las agresiones que sufren de sus hijos. Sin ir más lejos, esta mañana, como medida cautelar, he tenido que encerrar a un chaval, porque ya llevamos tiempo con él, en el que ayer le partió un dedo a su padre. Y el otro día un niño de 14 años le partió la nariz a su madre. Y al día siguiente le pegó una puñalada a su hermano. Clase media, media alta. Y yo siempre digo lo mismo. Yo que soy el juez de menores de mi pueblo, que he estado felizmente casado con mi mujer 30 años y medio, que tenía un buen sueldo, digo que tenía porque ya no tenemos nadie un buen sueldo salvo algunos elegidos. No se me conoce ninguna drogadicción salvo la nicotina y algún cubatilla que me gusta tomarme, sobre todo cuando pierde el Barça. Últimamente estoy mejor. Tengo una buena situación social, cultural y demás, y tengo problemas con mis dos hijos, uno ya que tiene 28 y la otra que tiene 22, que no problemas puede tener una persona que esté en peor situación matrimonial, económica, profesional, social, cultural. Todos los que tenemos hijos tenemos problemas. Y todos los que tienen hijos menores de edad son población de riesgo, porque es muy complicado. Pero empezamos a tener problemas serios de maltrato entre hijos y padres adoptivos. No por su condición de adopción, pero sí con la especialidad, cierta especialidad de que están adoptados. Y tenemos también, y se está pasando, lo que pasa que no se dice, se están devolviendo chavales a los servicios sociales entre malos tratos de hijos a padres adoptivos internacionalmente. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado, entre otras cosas, es que no ha interesado transmitir en este país el artículo 155 del Código Civil. Y eso va para los chavales que hay aquí, si hay alguno menor de edad. El artículo 155 del Código Civil dice: los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego, lo mismo que los menores tienen derechos, hay que informar de los derechos, hay que informar de los deberes. Y estos deberes son deberes morales y deberes legales que están contemplados en el Código Civil. Y el principal deber que tienen los niños es la de obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad. La potestad acaba a los 18 años. Y si el menor quiere estar en casa y no quiere ser bajo la potestad porque ya no la tiene legalmente el padre, pues ahí tienen la puerta. A mí no me puede obligar ningún juez a tener a mi hijo mayor de edad en mi casa haciendo lo que le da la gana, es decir, sin estudiar ni trabajar y encima poniendo en peligro el matrimonio y la unidad familiar. Si tú quieres hacer lo que te da la gana, ahí tienes la puerta. Y a mí me podrá condenar el juez, si mi hijo va y me pone una demanda contra mí, a pasarle una pensión de alimentos con arreglo a mis circunstancias económicas y me fijará una cuantía de 200, 300, 400 euros, pero ahí tiene la vida. Y mientras me pone la demanda y mientras me condena el juez, te busca la vida. Segunda obligación, respetarme siempre. Tenga la potestad o no tenga la potestad, porque soy tu padre. Y tercera obligación, contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Si estás en casa, a estudiar, a trabajar, a cuidar a tus hermanos. En definitiva, echar una mano en la vida diaria de una familia. ¿Qué es lo que ha pasado en este país? Pobrecitos que no pasen lo que nosotros hemos pasado, que se conoce que todos lo hemos pasado muy mal. Y les hemos dado derecho, pero no se les ha hablado de los deberes. Y los menores son menores, pero no son tontos. Lo que han hecho ha sido abuso de sus derechos y dejadez de sus deberes. Pobrecitos que no pasen lo que nosotros hemos pasado. Y los menores, como digo, son menores, pero no son tontos. Y hemos pasado del padre autoritario al padre colega. Y hemos pasado del niño que no tenía derechos, o sea, que solamente tiene derechos y no tiene deberes. Y así nos va. Y encima, el legislador nos ha quitado la posibilidad de corregir razonable y moderadamente a nuestros hijos. Así están las cosas. Los niños no son los reyes de la casa. Son un elemento fundamental en una familia, pero no son los reyes de la casa. Y tienen deberes. Llegamos al segundo escalón y ha pasado lo mismo. Hemos pasado de la escuela preconstitucional a la escuela postconstitucional. Hemos pasado de la escuela, todos en pie, recio en la fila, nuestras cuadras van, palmeta, mano extendida, que llega don José. Y ya ni llega don José, ni llega José, ni llega Pepe, ni llega Pepillo. Y encima, como somos todos colegas y somos todos iguales, hasta quitamos la tarima. ¿Por qué somos todos colegas? Pues no, señor. Y lo mismo que yo no soy igual que mi hijo, que tengo autoridad sobre mi hijo. Lo que pasa es que en este país nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad por si volvemos al tiempo pasado. Y yo tengo que tener autoridad sobre mi hijo porque soy su padre. El maestro o el profesor tiene que tener autoridad sobre el alumno. Y hablo del profesor, porque tú le dices a uno, tú eres maestro, y dice, no, yo soy profesor de conocimiento del medio. Yo no, yo maestro no, yo soy profesor de conocimiento. Y doy clases de una hora que dura 45 minutos. Y doy clases que tiene interés, porque el que no tiene interés, y así nos va. Y como somos dos colegas, pues hasta quitamos la tarifa. Pues no, señor. Y lo mismo que el padre no es amigo del hijo, el profesor tampoco es colega del alumno. Y tiene que tener su autoridad. Porque para que seamos iguales, porque aunque la ley diga que todos somos iguales ante la ley, y se está viendo ahora que todos somos iguales ante la ley, pero unos más que otros, unos más que otros. Y para que el alumno sea igual que el profesor, necesita muchos años y muchas horas de estudio. Por lo tanto, no podemos ser iguales. Y si somos iguales, unos más que otros. Los maestros y profesores están pidiendo autoridad, me parece muy bien, pero esa autoridad hay que mamarla a la familia. Y son los padres los que tienen que decirle a sus hijos que el principio de autoridad lo tiene el maestro. Y que la presunción de veracidad la tiene el maestro. Y sin embargo vamos para atrás. Y el otro día salió un informe diciendo que los padres son los primeros que no reconocen la autoridad del maestro. Si no la reconocen los padres, ¿cómo la van a reconocer los hijos? Los padres tienen que inculcar en casa que lo que diga el profesor va a misa. Y que la presunción de veracidad la tiene el profesor. Después ya discutiremos. Y que nunca podrán discutir un profesor y unos padres en presencia del niño. Porque lo mismo que juegan los niños con papá y con mamá, juegan con los padres y con los profesores. Presunción de veracidad, maestro, luego ya veremos. Esa autoridad hay que mamarla en la familia. Pero es que además la justicia ha tenido también complejos de joven democracia. Que tenemos aquí en este país muchos complejos todavía de joven democracia, y se está viendo ahora también. Y nos ha dado miedo aplicar los artículos que están en vigor, que es el famoso artículo 24 del Código Penal y el 550. El artículo 24 del Código Penal define lo que es funcionario público o autoridad a efectos penales, no a efectos administrativos. Y efectos penales, autoridad y funcionario público son todas aquellas personas que por nombramiento de autoridad competente o por ministerio de la ley desempeñan funciones públicas. Luego un alcalde, un concejal, un policía, un médico, un maestro, tiene la consideración algunos de autoridad y otros de funcionario público. Y hay un delito, que es el artículo 550 del Código Penal, que nos dice que cuando una persona agrede a un funcionario público en el desempeño de sus funciones o con ocasión de ella, está cometiendo un delito de atentado. Luego, cuando un ciudadano le sacude al alcalde o a un concejal o a un policía, o un padre agrede a un profesor o un alumno agrede a un maestro, está cometiendo un delito de atentado. Y yo puedo decir que yo condeno a chavales a un año o dos años de libertad vigilada, a 100 o 200 horas sirviendo comedores de paralíticos cerebrales por amenazar o agredir a un profesor. ¿Qué es eso de que un niñato vaya a agredir a un profesor? ¿Qué es eso de que unos padres vayan a agredir a un profesor? He condenado al chaval y he condenado a los padres a indemnizar a ese profesor. Pero lo mismo que hay que darles autoridad, y qué complejo ha tenido la justicia, que hemos condenado a ese funcionario público cuando ha cometido el delito. Pero cuando ese funcionario público ha sido víctima de un delito por su condición de funcionario público, no le hemos dado la protección que establece el Código Penal. Complejo de joven democracia, ni más ni menos. Nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad cuando el principio de autoridad es un principio fundamental en un Estado democrático y de derecho. Pero lo mismo que hay que reconocerle y darle la protección que establece el Código Penal y darle la protección de autoridad, hay que exigirle a la autoridad académica que cumpla con su obligación. que cumpla con su obligación que viene establecida en la Ley de Protección Jurídica del Menor, que es una ley que yo recomiendo que todos los políticos de este país la deberían de tener en la mesilla de noche, porque es una ley que están violando constantemente todos los políticos de este país. Y fijaros lo que dice en materia de escuela la Ley de Protección Jurídica del Menor. Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el periodo obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización. Luego, si hemos hecho leyes en España que nos dicen que la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, todo niño de menos de 16 años en horario escolar donde tiene que estar en la escuela. Y no me vale como medida sancionadora educativa la que adoptan muchos centros escolares, que es que el niño que se porta mal lo expulso del colegio. Eso es como si yo, un preso que se porta mal en la prisión y me está perturbando el proceso reinsertador del resto de los presos, lo expulso de la prisión. O es que la escuela es agradable. La escuela toda la vida es un tostón. Ya pueden decir los psicólogos, los maestros de esta, que la historia, la escuela es un tostón. Y a los niños normales no les gusta estar en la escuela, pero hay que estar en la escuela. Y ahí estamos todos. Esos padres que fomentan que sus hijos no vayan a la escuela. Yo lo digo muy claro allí en Andalucía. Si yo fuese político de los padres que fomentan que sus hijos no vayan a la escuela, yo les quito el PER, les quito el PAN, les quito la ayuda familiar, les quito vivir del cuento, que allí hay muchos que viven del cuento. Si tú no cumples con tu obligación que llevar a tu hijo a la escuela, porque va a cumplir la sociedad contigo. ¿Qué hace un policía cuando ve a un chaval de 14 años en horario escolar fuera de la escuela? ¿Qué hace un empresario ganando dinero a costa de los niños que se escapan de la escuela? ¿Qué hace un centro escolar expulsando a los niños? 3 días, 5 días. Los niños tienen que estar en la escuela. Y yo lo que digo, que lo mismo que la justicia ha incorporado a sus equipos psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, que nos permiten conocer las circunstancias de cada uno de los chavales que vamos a juzgar, ¿por qué no los centros escolares no incorporan ese tipo de profesionales para que conozcan las circunstancias de los chavales que están estudiando allí? Si no hay que crear equipos nuevos, si están ahí. ¿O es que equipos no tienen los ayuntamientos, las diputaciones y las comunidades autónomas? Y lo que hay que hacer es coordinarse, y esos equipos también los tiene educación. Vamos a coordinarse, pero lo mismo que yo tengo que conocer las circunstancias de un chaval que voy a juzgar, los centros escolares tienen que conocer las circunstancias de los chavales que están en su centro escolar. Y si hay chicos que aguantan 6 horas sentados en un pupitre para sacarse su graduado escolar, pues que se esté 6 horas. Pero ¿cuántos chavales hay que es que ni quieren, ni pueden, ni valen, ni les da la gana estar más de 2 horas? Pues yo lo que digo es que esos chavales no se han expulsado del colegio, que se han apartado de esas clases, pero dentro del colegio y en horario escolar, y que sean trabajados por estos profesionales. Y segundo, ¿por qué no pueden recibir formación con ingenieros, con albañiles, con electricistas, con carpinteros, con zapateros? Si lo mandamos con zapateros al cabo de los años, pueden terminar en la Moncloa. Pero ¿por qué tienen que estar todos estudiando para lo mismo? De tal manera que este chaval que está 6 horas se saque su enseñanza obligatoria. Y este chaval que está sus 2 horas y el resto está recibiendo formación con estos profesionales también se saque su enseñanza obligatoria. Si la vida da muchas vueltas. Y a lo mejor resulta que este se queda después de peón albañil. Y este llega a ser el ingeniero aeronáutico. ¿Pero por qué tienen que estudiar todos con 13, 14 años, todos para lo mismo? Los niños, ¿dónde tienen que estar? En la escuela. Ayer salió el informe PISA ese que dice. Hace unos años también el informe PISA. Y somos los más tontos de Europa. Y si no somos los más tontos de Europa, los penúltimos. Y yo vengo de la comunidad más tonta de España. Y si no la más tonta, la penúltima más tonta. Y a mí no me hacen falta informes PISA. A mí no me hacen falta informes PISA. Y lo digo yo, no soy ni del PSOE, ni del PP, ni sino todo lo contrario. Pero no nos olvidemos que las leyes de educación que se han hecho en este país desde la transición son leyes publicadas y empezadas por Rubalcaba, y todas las normas han sido del PSOE, ¿eh? Que parece que no tenemos memoria histórica. Si vamos para atrás, lo único que hay que tener en cuenta es que todas esas leyes las ha hecho el PSOE, y empezó Rubalcaba siendo ministro de Felipe González, que parece que se nos olvida. Y lo que es triste es que no sean capaces los dos partidos, de 30 años que llevamos de democracia, no haber llegado a un acuerdo para que una ley de educación dure una generación. Eso es una vergüenza, pero bueno, allá ellos. Pero no me hacen falta informes PISA, ¿eh? Yo siempre digo, yo tengo todos los años condenados a 21 chavales a aprender a leer, 20, 25 chavales a aprender a leer, y menos mal que han cometido hechos delictivos, porque es que los citas a declarar y no saben ni hablar, te contestan, si no saben ni hablar, ¿cómo van a saber leer? Y tengo 220, 230 chavales permanentemente todos los años condenados a sacarse la enseñanza obligatoria. Qué triste, ¿eh? Qué triste que en un país, en una comunidad autónoma en la que enseñanza es obligatoria, tengan que, gracias a que los niños han cometido hechos delictivos, condenarlos a sacarse el grado escolar a la enseñanza obligatoria. Y mi teoría es muy sencilla. O estudias por lo civil o estudias por lo criminal. Tú te vas a sacar la enseñanza obligatoria. Y eso es que un niñato de 14, 15 años abandone la escuela y aquí no pase nada. Los niños en la escuela. Así están las cosas. Así están las cosas. El otro día me dijeron, ¿qué sentencia es la peor que hay de usted dictar? La condenar a un chaval a sacarse la enseñanza obligatoria. Es la más agradecida, pero es triste, ¿eh? Es triste. Y encima te llegan allí y dicen, seguimos siendo el país más bruto y la comunidad autónoma más bruta de toda España y de toda Europa, pues apague, vámonos. Es triste que los dos partidos políticos que pueden gobernar este país y que están gobernando no sean capaces de olvidarse de sus intereses partidarios y llegar a un acuerdo para decir, vamos a hacer una ley que dure una generación. Cada vez vamos para más tontos. Y no es de la crisis, que esto viene de antes de la crisis. Así están las cosas. Y llegamos al tercer escalón, y llegamos a la sociedad. Y somos unos hipócritas, porque cuando hablamos de sociedad, parece que es un ente ahí, cuando la sociedad la formamos los ciudadanos. Y nos manejan, y tenemos un doble lenguaje. ¿Qué nos preocupa? Lo que nos dice que nos tiene que preocupar. ¿Qué nos preocupa en este país? Pues nos está preocupando, y es lo único que nos interesa y que realmente nos debe de preocupar, es la situación económica, la crisis y el paro. Eso sí. Pero después, ¿qué nos preocupa? Pues lo que nos dicen que nos preocupe. Hasta ahora, hace poco, ya no, pero hasta hace poco nos preocupaba la prima de riego. Ahora ya se conoce que la prima se ha ido con riego y ya no nos preocupa. ¿Qué nos preocupaba hace un tiempo? Urdangarín. Ahora parece que ya no nos preocupa Urdangarín. Ahora parece que nos está preocupando los catalinos, que si se quieren ir, si no se quieren ir, si la pregunta del más y tal y tal. Y ahora nos preocupa la salida de los terroristas, de los violadores, y eso sí nos tiene que preocupar. Eso sí nos tiene que preocupar. Pero nos preocupa ahora. Dentro de 10 días ya no nos va a preocupar, porque ya saldrá alguno para que nos preocupe otra cosa. Y sin embargo no se habla de temas que son fundamentales, sobre todo en mi campo, en menores, junto con otros, pero yo hablo de mi campo. De temas sociales que están y que preocupan al mundo del menor. El alcohol en los menores, el tema del botellón. Si el alcohol es una droga, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, el alcohol es una droga, pero estamos en un país en que tenemos la cultura del alcohol metido en el cuerpo. Entonces a lo mejor no podemos llegar al acuerdo que el alcohol es una droga, pero no creo que haya ni ningún ingeniero ni ningún parado que no me reconozca que el alcohol es una sustancia, no es una sustancia peligrosa para un menor de edad. Si llegásemos al convencimiento individual de que el alcohol es una sustancia peligrosa para un menor de edad, ¿qué pinta un menor de edad bebiendo alcohol en la vía pública? Si es que no tiene que beber. Yo no lo entiendo. Hace un mes o dos meses sale el Mariano Rajoy diciendo hay que bajar el consumo de alcohol en los menores. Perfecto. Parece que el PP quiere bajar el consumo de alcohol en los menores. Bueno, pues yo vengo de la capital del botellón. Mi alcalde del PP de Granada es Granada el mayor botellón de España. Si somos ya más conocidos en el botellón, en Granada, por su botellón que por la Alhambra. Hace 8 o 9 años, el día de la primavera, que se conoce que con esto de la democracia hay que celebrar la primavera. 88.000 borrachos en la vía pública. El día de las cruces, 55.000. ¿Y por qué llovió? Que si no llega a llover. 297 comas etílicos. Todos los fines de semana, y no digamos este fin de semana que empieza ya se cierra España hasta después de Reyes, tenemos un macro botellón. Todos los fines de semana, botellón detrás del Hipercor. 5.000 a 10.000 borrachos en la vía pública. Yo no lo entiendo. Y esto viene de la ley del reglamento de espacios públicos de las comunidades autónomas. Prohibido beber alcohol en la vía pública. A los mayores y a los menores, salvo a los mayores en aquellos lugares destinados al efecto por los ayuntamientos. No conozco a ningún alcalde que le hayan puesto una pistola a la cabeza para que designe un sitio para beber alcohol. ¿Por qué no se quita? ¿Por qué no se quita? Yo soy fumador y estoy sufriendo la normativa esta de las leyes, que aquí no tenemos término medio. Antes podía fumar en todos los lados y ahora no puedo fumar en ningún lado. Aquí, pues me imagino que no se puede fumar, porque esto si es un recinto sociocultural, te tendrás que ir allí a la autovía para echar tu cigarro. Pues aquí al final hay que darle la razón a lo que cuenta Carlos Herrera en su programa de este viejecillo. Cuando hablo de viejo, entenderlo con todo el cariño del mundo, con todo el respeto y el cariño del mundo. Este viejecillo que está en la parada del autobús fumándose un cigarro en Sevilla, y llega una señora y le dice, oiga, que me está usted molestando con el humo. Y le dice el viejo, pues vaya a usted al bar, señora, vaya a usted al bar, porque ya dónde coño vas a poder fumar. Pues yo ese espíritu que tiene de proteger al no fumador, ¿por qué no se tiene con el alcohol en los menores? ¿Por qué no se tiene con el alcohol en los menores? O sea que yo no puedo fumar un cigarro a 500 metros de aquí y el niño puede estar tomando el botellón. Y mañana empieza la fiesta aquí, me han dicho. Pues ya veréis. Si es que un menor no tiene que beber alcohol, y si quiere beber alcohol, que lo haga bajo la responsabilidad de su padre, que le invite a su padre a todos los cubatas que le dé la gana en su casa o en un bar destinado al efecto. Y punto. Si tenemos bares muy buenos y restaurantes muy buenos y terrazas muy buenas, que se beba como toda la vida se ha bebido en los bares y en las terrazas. Y si no puede entrar porque eres menor, pues que te invite a tu padre. Y punto. El resto de las drogas, si están ahí, si es la hipocresía, si ya no hay que irse a los polígonos a comprar. Si aquí, seguro que aquí, no sé aquí, pero vamos, en Murcia tenéis tiendas que se compran la semilla de la marihuana. Porque cuando lo compras, como no tiene el principio activo, vas a la tienda, dame la marihuana, te da un sobrecito cerrado, te da, llegas a tu casa, abres el sobrecito, lo echas a la maceta, le echas agua y empieza a salir la planta. Ya tiene el principio activo, pero cuando lo compras, como no tiene el principio activo, pues te lo llevas a tu casa. Y en esas mismas tiendas, y yo aquí no lo sé, pero vamos, en Granada tengo hasta la dirección, te compras la semilla, te compras las piruletas de la buena. Piruletas de marihuana y caramelos de marihuana, criaturas de 11 y 12 años se están vendiendo por un euro. Malo si tiene marihuana y también malo si no la tiene, pero el niño se cree que se está tomando un piruletazo de marihuana y que no le pasa nada. Y en esas mismas tiendas se vende, y más en estas fechas, los monguis, que me imagino que sabréis lo que son los monguis. No, pues soy buena gente, no soy chorizo. Pues los monguis, que lo puedes comprar en la misma tienda, pues te puedes llevar el pack completo, te puedes llevar el pack de la semilla de la marihuana, la piruleta de la buena y una de monguis. Los monguis son una especie de tortas tipo pizza, que la pones en zona húmeda y cuando sale empiezan a salir unas cositas que son las setas alucinógenas. Y eso se vende, sí, eso se vende. La hipocresía social, sí, por eso estoy pidiendo este pacto por el menor, porque estamos todos. Este fin de semana no hay liga. Bueno, hay copa, todos los días hay fútbol. En cualquier programa de radio, en cualquier programa de televisión, veréis que existe apuestas. A ver en qué minuto va a meter el gol, qué va a meter más goles, y el Messi o el Cristiano Ronaldo y tal y que cual. El juego es una droga para los chavales. Pero no solamente de la Play, de las máquinas y por Internet. Y ya estamos teniendo problemas de padres que están viendo cómo sus cuentas corrientes van disminuyendo a consecuencia de las apuestas que hacen sus niños. Tenemos una droga que nos está volviendo locos. Y va a llegar las Navidades, Papá Noel y los Reyes Magos. Regalo estrella, los móviles de última generación. Y encima los padres somos tontos. Porque yo lo digo, y es que hace poco, el año pasado, regalo estrella de las comuniones, móviles de última generación. Y somos tontos los padres, porque los móviles buenos para los niños, y los móviles que dejan los niños para el padre y la madre. Es que no conozco a ningún padre que tenga un móvil mejor que el de sus niños. Los móviles, las tabletas. Es como la televisión, si es que un menor no tiene que tener ni televisión en su cuarto. Y si quiere tener un ordenador, tiene que ser un ordenador tonto de cortar, pegar y guardar como, y punto. El internet donde tiene que estar en el salón de la casa. Pues no, señor. Regalo estrella, los móviles y los ordenadores. Y encima ya estos móviles ya tienen internet. Y los niños ya cada vez ven menos la televisión, sino que ven la televisión por internet. Y esto plantea dos problemas, esto es una droga. Yo estoy ya deseando que el Plan Nacional de Drogas lo incluya como una droga. Porque tenemos chavales ya que son dependientes del móvil, ¿eh? Del móvil y del ordenador, me refiero a las dos cosas. Y están creando un autista. Son autistas. Y estamos gente de colegio. Los niños cuando salen al recreo ya no juegan al fútbol ni nada. Ni hablan, chatean. Y chatean con las que están frente, pero no son capaces de hablar, chatean. Pero es que los niños hacen lo que aprenden de los mayores. Y los mayores pasa lo mismo. El otro día estuvo mi hija en el Congreso de los Diputados haciendo allí una práctica no sé qué. Teóricamente estaban discutiendo los presupuestos generales del Estado, que debe de ser muy importante. Pues me dijo mi hija, si es un cachondeo. Allí hay un tío hablando, los demás entrando y saliendo al bar, y los demás, los que estaban allí, chateando con la tableta, con el móvil, y a veces le faltaban manos para tanto aparato que tenía que manejar. Y hasta en las tertulias de televisión, ni se escuchan, suelta un rollo uno y empieza a chatear. Si es que yo prohibía los móviles en los centros escolares, en las cortes y en las tertulias televisivas, si es que ni se escucha. Están creándose personas autistas que además no saben hablar porque al no tener, no saben el filtro que te supone mirarle a la cara a un individuo, pues no lo tienen con esto, entonces se inhiben, se desinhiben y sueltan barbaridades. Y segundo problema, es un instrumento muy peligroso para cometer hechos delictivos. Es el segundo delito que nos está empezando a crecer. Amenazas, chantajes, coacciones, acoso, cuestiones pornográficas. Y así están las cosas. Y por eso estoy pidiendo ese pacto por el menor. Llegamos a la tercera ley, que es la ley de responsabilidad penal del menor. Esa ley que los medios de comunicación dicen que es muy blanda, que la ley de menores no sirve para nada y que a los menores no les pasa nada. Son leyendas urbanas. Nosotros trabajamos con menores que cometen hechos delictivos entre 14 y 18 años. Con un procedimiento que cumple todas las garantías, para imponerle una sanción, que pague lo que ha hecho, que repare lo que ha hecho. Porque cuando un menor comete un delito, no solamente lo comete contra la víctima, también lo comete contra la sociedad. Que pague y repare lo que ha hecho, siempre dirigido a la reinserción. Todo el mundo habla de reinserción, y más ahora en estos tiempos. Pero es muy difícil hacer una política reinsertadora en la justicia de adultos. Y yo creo que la justicia de adultos poco se reinserta. Lo único que hacen es carmentar. Y a veces ni eso. Nosotros tenemos 75.000 presos en España. Hace dos años sacamos a 2.000 o 3.000 por una modificación que hubo de drogas. Bueno, tenemos 74.930 porque por lo visto en los últimos días han salido 70 y los que van a salir. Y es muy difícil hacer una política reinsertadora por la masificación, aunque ha bajado bastante estos días, está bajando bastante el número de presos. Y desde luego si el gobierno actual dice que va a sacar la ley que todos los políticos que se han llevado dinero tienen que entrar en prisión, no tenemos cárceles para meter a tanto chorizo que hay en este país. Por lo tanto, es muy difícil hacer una política reinsertadora en materia de adultos, pero en menores es el norte. Vamos a sancionar para reinsertar. Yo entiendo que un individuo está reinsertado en la sociedad en el momento en que vive en sociedad y no altera la paz social. Pero ¿cómo voy a saber si un individuo está reinsertado si no lo tengo en sociedad? ¿Y cómo voy a reinsertar a un individuo si nunca está insertado? ¿O cómo voy a reeducar a un individuo si nunca está educado? Lo tendré que sancionar para en su caso insertar y en su caso reinsertar. Siempre en interés del menor. ¿Y qué es el interés del menor? Darle satisfacción de sus derechos, exigiéndole sus deberes. Por eso es tan importante informar de derechos y de deberes. Y para eso tenemos dos instrumentos, el fiscal que investiga y el equipo técnico. Ese equipo que nos permite conocer las circunstancias de cada uno de los chavales que vamos a juzgar. Y siempre que llego a este punto me interesa hacer una doble reflexión. Primero, no se explican bien las leyes y ahora parece que quieren modificar las leyes en el sentido de edades. Nosotros trabajamos con menores que cometen delitos con 14 años. ¿Qué pasa si en España un chaval de 11, 12 o 13 años mata a otro niño? ¿Cómo está la ley? La ley lo que dice es que como no tiene 14 se considera responsable penalmente. Pero sin embargo los padres de este niño muerto, imaginaros que un niño mata a otro, los padres de este niño muerto sí pueden sentar en el banquillo a los padres de este niño agresor y reclamarle las indemnizaciones que corresponden por el incumplimiento de sus obligaciones como padres. Pero lo que establece la ley es que como tiene menos de 14, no podemos estar en el banquillo a ese chaval. Mi teoría es que antes de subbajar la edad, yo trabajaría antes con la familia, con la escuela y con la sociedad. Para sentar en el banquillo a un chaval siempre tenemos tiempo. Y yo desde luego nunca adoptaría una medida privativa de libertad para un chaval de 11, 12 o 13 años. Pero allá los políticos. Nosotros trabajamos con chavales que cometen delitos entre 14 y 18. Y como digo, siempre que llego a este punto me interesa hacer una doble reflexión. Con todo el corazón en la mano y siendo honestos. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cometido un delito en su vida? ¿Quién de los que estamos aquí nos gusta tomarnos una copa de vez en cuando y no ha conducido alguna vez bajo la influencia de bebidas alcohólicas? Vamos a ser sinceros. Lo que pasa es que no nos han pillado. No tenemos ángel de la guarda, tenemos obreros de la gloria. Lo que pasa es que hay un momento que el obrero se está tomando un bocata y es cuando te pillan. Y a lo mejor el que se alegra es que va en coche oficial. Ahora, como vamos a quitar muchos coches oficiales, pues vamos a pillar más de uno. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cogido algo del Corte Inglés? ¿Quién de los que estamos aquí no ha trapicheado con falsificaciones de bolsos, camisas, camisetas, relojes? ¿Quién de los que estamos aquí no ha comprado música falsa, CDs, piratas? ¿Quién no se baja música del Emule? Y vamos a ser claros, ¿quién de los que estamos aquí no intenta defraudar Hacienda? Porque el 25% del dinero de este país es negro. Luego, ¿qué pasa? Que el 80% de los chavales que yo juzgo cometen delitos, pues no son delincuentes. Si es que para cometer un delito lo único que hace falta es salir a la calle y tener mala suerte, coño, si es que esto es delito. Luego, el 80% cometen delitos, pues no son delincuentes. Y luego hay un 20% que tiene el perfil de delincuente. Cuando tú conoces a un chaval que tiene el perfil de delincuente, siempre tiene una historia. Vamos a averiguar qué historia tiene. Porque a lo mejor si yo tengo esa historia soy más delincuente que la persona que voy a juzgar. Y segunda reflexión. Es fácil, es muy doloroso, pero es fácil. Todos sabemos cómo reaccionamos si nos matan a nuestro hijo o a nuestra hija. Todos nos sentimos un poco los padres de Marta del Castillo, de Sandra Palo. Pero sería bueno saber cómo reaccionaríamos nosotros si somos los padres del niño asesino. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si la policía llega a nuestra casa y nos detiene a nuestro hijo o a nuestra hija acusado de un homicidio, de un asesinato, de una violación? Y imaginaros el caso que tuvimos en Granada hace unos años de un chaval de 15 años que le pegó dos tiros a su madre. Ese padre que por la mañana estaba encerrando a su hijo y por la tarde estaba enterrando a su mujer. Que al cabo de unos días llegó un amigo del padre y le dijo, oye, ¿vas a ir a ver a tu hijo al centro de menores? ¿Cómo no voy a ir si es mi hijo? ¿Cómo queremos que la sociedad trate a nuestro hijo que no hemos sabido, no hemos querido, no hemos podido educar? Nosotros podemos ser también los padres del niño asesino o del niño que ha causado una muerte. No nos pongamos solamente en el papel de los padres víctimas. Nosotros podemos ser los padres del niño autor. Y en base a eso vamos a aplicar la ley. Y se ha transmitido a los chavales, son leyendas urbanas, que como soy menor no me toques. Mentira. Es que como soy menor no me puedes detener. Mentira. Es que como soy menor no me puedes poner esposa. Mentira. Se puede detener a un menor exactamente igual que a un mayor. Y puede estar detenido 24 horas por la policía, más 24 horas por el fiscal, más 24 horas por el juez. Y el juez incluso puede acordar una prórroga de 48 horas más para ver qué hace con ese menor. Y si hay que poner esposas, se ponen esposas, que no pasa nada. ¿Qué medidas son las que nosotros adoptamos con los menores que cometen hechos delictivos? Vamos a encerrar. En España cuando se pide justicia es encerrar. Que caiga todo el peso de la ley. Vamos a encerrar a los menores. Pues vamos a encerrar. Y tenemos 4 medidas de privación de libertad. Internamiento en centro cerrado, internamiento en centro semiabierto, internamiento en centro abierto y terapéutico. Son conceptos jurídicos, ¿eh? No es que quiere decir que el semiabierto tiene la mitad abierta y la otra mitad cerrada. No, son conceptos jurídicos. Internamiento en centro cerrado. No son colegios. Son talegos puros y duros. Y arquitectónicamente tienen todas las medidas de seguridad que pueda tener la prisión de máxima seguridad que puedas conocer. La de Granada, Albolote, la de Jaén, la de Herrera de la Mancha, todas las que queráis. Y en Andalucía, por ejemplo, que estamos ahí al lado y que muchos de aquí también se van para Andalucía, ahí aquí cerca al lado de Puerto Lumbrera, en Oria, en la zona de Macael y todo eso, allí nos cuesta un chaval en un centro cerrado 240 euros diarios. Por cada chaval que tenemos privado de libertad tenemos 2 o 3 profesionales, medidas de seguridad todas las que queráis. Por tener, tiene hasta circuito cerrado de televisión el taller del cuarto oscuro de fotografía. Eso de que los menores escapan de los centros de internamiento es mentira. La gente se cree que yo nada más que condeno a los chavales a aprender a leer o a limpiar el botellón. Yo soy el número 1 del escalafón de menores, de los jueces de menores de España. No por listo, sino por viejo. Yo llevo juzgado, llevo desde 1988 como juez de menores. Yo llevo juzgado ahora mismo 28 asesinatos y homicidios. Yo llevo juzgado del orden de 106 violaciones. Y llevaré juzgado de 16.000 a 17.000 chavales. Calcular desde el 88 a una media de 800 casos al año, pues sale la cuenta. Y cuando yo hablo de un tío duro, hablo de un tío duro. Y gracias a Dios en España, cucos y racistas hay muy poquitos. Y una de las experiencias que más te llaman la atención es cuando tú encierras a un chaval porque ha cometido delitos muy gordos y lo metes ahí en Oria o lo metes en Algeciras, sobre todo las primeras semanas, cuando a las 10 de la noche se cierran las celdas y se apagan las luces, allí no se oyen voces de asesinos ni voces de violadores. Allí lo que se oyen son llantos de niños, porque son niños los que encerramos. Son que vuestros niños no son vuestros niños. Lo que pasa es que muchas veces un grupo de menores es mucho más peligroso que un adulto, pero cuando el chaval pierde el apoyo del grupo y queda solo en su intimidad, se comporta como lo que es. Y lo que os garantizo es que allí lo que se oyen son llantos de niños. El chaval no va a poder salir del centro si no ha cumplido un tercio de su condena. Luego tenemos el internamiento en centro semiabierto. Es un poquitín, el centro es el mismo, es un módulo en el que la vida es un poquitín más suave que el anterior. El chaval va a poder realizar alguna actividad una vez que pase la fase de observación, siempre con autorización. Luego tenemos el internamiento en centro abierto, que también es cerrado, pero la vida es más suave. Esta la estamos utilizando con otra medida que llamamos convivencia en grupo educativo y que la estamos utilizando mucho para los menores maltratadores de sus padres. Conviene apartarlos un tiempo del ámbito familiar, pero que sigan realizando sus actividades diarias. Y luego tenemos el internamiento terapéutico. Con todo el cariño del mundo, no lo entendáis como despectivo ni nada, pero tenemos muchos niños que están mal de la cabeza, que están mal. Yo siempre comento 2 casos que me sucedieron hace años y que ahora no es lo mismo, pero las consecuencias son las mismas. Hace años me llegó un chaval con 15 años diciendo que él hablaba con Jesucristo toda la noche a las 12 menos cuarto. Le llega un crío de 15 años diciendo que habla con Jesucristo toda la noche a las 12 menos cuarto y que lo hace por el mismo canal, dice: este está más para allá que para acá, este está listo. Pues gracias a los equipos técnicos nos dimos cuenta que le gustaba la música, concretamente le gustaba tocar el tambor. Como era la época de Semana Santa y no lo podía tener en su casa, dije: ya está, te voy a poner a tocar el tambor en todas las procesiones nocturnas de Granada, para que se pegue 10 horas tocando el tambor y llegue a su casa reventado. Y encima, como vais detrás de los santos, los Cristos y las Vírgenes, pues a ver si le transmiten mensajes de serenidad, de quietud y de relax. Porque no lo podía tener en su casa. No lo podía tener en su casa porque lo tenía condenado por maltratar a sus padres y sabíamos que estaba violando a su hermana de 8 años. Después yo tuve otro colega, este fue por los vídeos, que fue capaz de darle 50 veces con una llave inglesa a la cabeza a un coleguilla suyo de 14 años porque tenía ganas de ver qué se siente cuando se mata. Tenemos muchos niños que están mal, pero tenemos muchos niños que se está volviendo loco. Loco, entenderlo con todo el respeto del mundo. Que se está volviendo loco por el inicio de muy temprana edad de policonsumo de sustancias. Yo controlo, yo controlo. Cuando oigáis a un crío decir yo controlo, no digo que tenga un problema, pero lo puede tener. Y como en este país vale, pues es fácil que nos encontremos chavales y cada vez más que empiezan a tontear con la cervecilla, con el alcohol con 12 y 13 años. Y si no, mañana me lo diréis. Y cuando esos cuerpos empiezan con 12 y 13 años, después viene el fortuna, después viene el porrillo, después viene el mongui, después viene el whisky, después viene el cubata. Y cuando esos cuerpos empiezan con 12 y 13 años, cuando llegan a los 16, 17, 18 años, están más para allá que para acá. Y yo puedo decir que tengo madres que están durmiendo con un cuchillo debajo de la almohada porque le tienen pánico a sus hijos ante una respuesta de un no, o si te has tomado la pastilla o no te has tomado la pastilla. Yo me acuerdo cuando yo entré de juez en los años 80, vivimos la época dura de la heroína, de las inyecciones, del SIDA, de la hepatitis y tal, y se morían. Yo tenía muchos chorizos míos que al cabo del tiempo, incluso cuando ya dejaba de ser menor, pero yo llevaba muchas veces instrucción y vigilancia penitenciaria, me llamaban a mí como cuando sabían que yo estaba de juez de vigilancia penitenciaria para que les diese permiso para morir en su casa, por SIDA, por hepatitis. Ahora no se mueren. No se mueren porque no se inyectan, pero se vuelven locos. Bueno, locos, entenderme locos, entre comillas. Y tenemos muchos, vamos a tener muchos chavales psicópatas, esquizofrénicos y de historia. Internamiento terapéutico. Y hasta hace 2 años nosotros acordábamos el internamiento terapéutico. Pero es que ahora ya nos están pidiendo la comunidad autónoma que ingresemos terapéuticamente en salud mental o en tóxicos. Y por desgracia cada vez tenemos que decir más internamiento terapéutico para salud mental y tóxicos. Y es un delito que va también entre las niñas. Una situación. Internamiento. ¿Cuánto tiempo podemos encerrar a un menor? No se informan bien las leyes. Si el delito lo comete un chaval entre 14 y menos de 16 años, el tiempo de internamiento puede llegar a ser 3, 5 o 6 años. 6 años para delitos cometidos por menores con banda organizada y terrorismo. Aquí, gracias a Dios, no tenemos ese problema. Si el delito lo comete un chaval entre 16 y 18 años, el tiempo de internamiento puede llegar a ser 6, 8 o 10 años cuando se comete el delito por banda organizada o terrorismo. Pero lo que no dicen los medios de comunicación, ni los políticos, es que es cuánto tiempo como máximo puedo tener encerrado a un menor. Imaginaros que un menor en esa corta vida comete 2 o 3 hechos delictivos y se le juzgan distintos juicios. Imaginaros que un chaval de 14 y 15 años en esa banda de edad comete 2 homicidios y 1 violación. ¿Cuánto tiempo como máximo puedo encerrar a un menor? Pues no son 3, 5, 6, 6, 8 o 10, no. Es el doble de la máxima. Como la máxima son 5 años, yo puedo encerrar a chavales 10 años. Y si fuese con banda organizada de terrorismo, 12 años. Y si el delito lo comete un chaval entre 16 y 18 años, el tiempo de internamiento puede llegar a ser de 16 años. Y si es con banda organizada y terrorismo, 20. Y a partir de febrero del 2007, cuando nosotros decretamos el internamiento en centro cerrado y cumple el chaval 21 años, se va a prisión. Y en algunos casos, incluso con 18 años, se puede ir a prisión. Y eso no lo dicen los medios. 10 años, 16 años, es mucho tiempo, es poco tiempo, porque aquí parece que lo que hay que endurecer es la ley de menores. Vamos a la ley de adultos. Y estamos viendo cómo está quedando la ley de adultos. Porque el tiempo máximo que se pega aquí en España un preso son 20 años. Sin contar 2 o 3 homicidios, que son 25. 2 o 3 asesinatos son 30. Y 40, terrorismo. Pero a partir del 2006. ¿Quién se pega 20 años en prisión en España? Pues el chorizo desgraciado. El que se pega 20 años en prisión en España. Y si es granaíno, y muy chorizo, y muy desgraciado, 36 años se pega el granaíno. Porque tú estás demostrado que si te llevas 1.000 millones de pesetas, a los 8 años estás comprando en el Corte Inglés de Zaragoza. A los 10 te están haciendo una entrevista en Telecinco. Y a los 15 años estás en la calle. Está demostrado que si tú coges una depresión y tienes tus contactos en Madrid, a los 2 o 3 años estás durmiendo 2 o 3 noches en tu piso de Madrid. Y está demostrado que si pones un régimen severo alimenticio, te puedes dar una buena ducha con tu novia y luego pasearte por la playa de la Concha. Está demostrado. Y está demostrado que si se caen 2.000 años, a los 20 años está en la calle. ¿Quién se pega 20 años en España en prisión? El chorizo desgraciado. Eso es el que se pega 20 años en prisión. Los demás no se pegan 20 años en prisión. 10 años en menores, 16 años, mucho tiempo es poco tiempo. Porque aquí hay gente de todas las edades. Acordaros cuando estábamos hablando de las Torres Gemelas y cuántos años han pasado. Parece que fue ayer cuando trajisteis a vuestro niño por primera vez al colegio y cuántos años han pasado. Parece que fue ayer cuando estábamos hablando del atentado de Atocha y cuántos años han pasado. Parece que fue ayer cuando estábamos en Navidad y ya está diciendo el Corte Inglés que estamos en Navidad. Parece que conforme vamos envejeciendo el tiempo se va acelerando. Parece que fue ayer y han pasado cuántos años. Cuando yo privo de libertad a un chaval de 14 y 15 años, a 10 años de internamiento, a 8 años de internamiento, a 5 años de internamiento, le estoy privando de libertad el 30 al 40% de su vida con su cómputo del tiempo y con su percepción del tiempo. Parece que fue ayer. Luego no es tan blanda la ley de menores. Pero esta ley contempla otra serie de medidas. No vamos a encerrar, vamos a trabajar con él en libertad. Y hay una medida muy buena que hay que potenciar en mayores, que es la mediación. Es buena resolver los conflictos matrimoniales, empresariales, laborales y también penales, mediando, conciliando, reparando. Y en la justicia penal es muy bueno a veces que el delincuente le ponga cara a la víctima y que la víctima le ponga cara al delincuente. Y esta medida es muy buena también para los centros escolares, que se resuelvan los conflictos sin tanta justicia, si la justicia es la última razón, si cuando interviene la justicia es que ha fracasado todo. Y esta ley contempla esta serie de medidas. Pero aparte de la mediación, la ley contempla medidas en libertad, que también son algunas aptas para los centros escolares, para la justicia de adultos lo está copiando, tratamiento ambulatorio, te condeno a que vayas a salud mental o que vayas hasta la terapia. Una medida que me gusta a mí mucho, libertad vigilada, que es una medida que está copiando ahora la justicia de mayores, que es con eso se evita lo que está pasando ahora con los que están saliendo, que les quieren poner vigilancia, pero si han cumplido su condena, no tienen vigilancia. Libertad vigilada. Y en menores toda medida de internamiento lleva seguida una medida de libertad vigilada. Y la libertad vigilada al mismo tiempo puede ser una medida independiente. Un año, dos años de libertad vigilada. Te voy a controlar tus horarios, voy a ver si vas al colegio. No por la policía, sino por equipos de educadores. Si vas al colegio, si vas al trabajo, tu tiempo libre, qué consumes. Voy a trabajar con tus padres, voy a trabajar a pesar de tus padres, porque bastante bien salen algunos chavales a pesar de los padres que tienen. De tal manera que si funciona bien, pero si no funciona, que puede estar cometiendo un delito de desobediencia. Una medida que me gusta a mí mucho, trabajos en beneficio de la comunidad. Tú la has hecho, tú la pagas, y la vas a pagar tú con tu trabajo. Y es una medida muy buena para los centros escolares, para evitar las expulsiones. Tú lo has hecho, tú lo pagas. El problema de los centros escolares y de los ayuntamientos, que también es una medida muy buena para los ayuntamientos, es que necesitan el consentimiento de los padres. Y los padres somos tan buenos que decimos, mi niño no limpia porque yo pago mis impuestos. No sé qué tiene que ver que pague los impuestos a que el niño limpie. Y ya veríamos si además el padre paga los impuestos. Yo no necesito el consentimiento de los padres, yo necesito el consentimiento del menor. Y vaya si me da el consentimiento. Mira, chaval, tú vas a limpiar. ¿Verdad que vas a limpiar? Porque si no vas a limpiar. ¿Verdad que vas a limpiar? Hombre, claro, don Emilio, ¿cómo no voy a limpiar? Lo que queráis. Tú lo has hecho. La vas a pagar tú con tu trabajo. Yo llevo desde el 88-90 poniendo este tipo de medidas. Y ya tengo todas las medidas. ¿Son menores que les gusta la juerga nocturna, el cachondeo, el botellón y demás? 200 horas, limpiar el botellón. Yo tengo una banda desde 0 a 200 horas por delito grave. Si hay dos delitos, pues 400 horas. Me va a limpiar el botellón. Te va a levantar todos los sábados a las 6:30 a.m. Me va a estar limpiando el botellón de 7 a 10. Los sábados y los domingos, como cada fin de semana, son 6 horas y estoy condenado a 100 o 200 horas. Imagina los fines de semana que me va a estar limpiando el botellón. Y como no me interesa que lo hagan muy rápido, pues va a hacer dos fines de semana, después vamos a descansar uno, después vamos a hacer tres, después voy a descansar cuatro y te voy a estar mareando con la limpieza del botellón 2 años a ver si te entra un poco de cerebro en la cabeza. ¿Te gustan las motos, el cachondeo, tal y la moto? 200 horas con los tetrapléjicos. Fiestas de guardar, navidades, semanas, 200 horas. Las niñas, ¿saben coger cositas de Zara? ¿Sabes empaquetar? Yo ahora empiezo la media temporada. Campaña al juguete, 200 horas empaquetando juguetes para los niños pobres. ¿Te gustan los viejecillos? 200 horas paseando personas mayores. ¿Te gustan los indigentes? 200 horas, va a estar sirviendo comedores, Caritas, bancos de alimentos, Cruz Roja, lo que queráis. Tú la has hecho, tú la pagas. Las niñas que se miran bien o se miran mal. Si se miran bien no pasa nada, pero como dice en Maracena, que es un pueblo allí de Granada, que pollas miras, que me infló. Motivo es que me miraba mal. Pues yo tengo una condena, son 50 horas limpiando espejos, para que tú estés 50 horas analizándote tu propia mirada. Tú la has hecho, tú la pagas, y la vas a pagar tú con tu trabajo, lo que queráis, colaboración ciudadana. Yo utilizo, como digo, las medidas de temporada. Ahora empieza campaña de Navidad y entonces condeno mucho a Caritas, Cruz Roja, tal, y además me gusta poner medidas largas porque las primeras 40 horas son formación y alguno se engancha por vía de voluntariado. Llega, acaba Semana Santa, o le digo, empieza Semana Santa, está, pues a limpiarme las playas para que cuando yo vaya tenga la playa que yo me merezco, limpiar. Depende del delito, el chaval y dónde vaya a cumplir la medida, se dictan un tipo de medida. Ya puedo hacer todo. Yo tengo convenio con todas las instituciones, 88 municipios, diputaciones y demás. Y ahora la última que estoy haciendo, porque algunos necesitan reflexionar y que no les moleste a nadie porque han causado delitos de escándalo, ruidos y tal, y eso me gusta que lo hagan en silencio, pues estos tengo tres que están limpiando el cementerio para que no les moleste a nadie. Tú la has hecho, tú la pagas y la vas a pagar tú con tu trabajo. Otra medida es tarea socioeducativa, es la condena por la cual condeno a los chavales a aprender a leer, a sacarse la enseñanza obligatoria. Niña de 16 años con tres hijos, ¿a qué te voy a condenar, hija mía? Vamos a darte cursos de formación, escuela de padres, porque, hija mía, al paso que vamos, no vamos a tener tres niños, vamos a tener tres chorizos. Esos menores inmigrantes, si a ti no te tengo que reinsertar, a ti lo que te tengo que hacer es insertar, y la única forma de insertar es aprender el idioma, te condeno que me aprendas el idioma. Tú lo has hecho, tú lo pagas, pero hay muchas formas de reparar el delito. Y una medida que está también en aumento, para que lo sepáis, es las órdenes de alejamiento. Sentencias con orden de alejamiento entre parejillas de chavales. Lo mismo que estamos utilizando la justicia de mayores, tenemos que utilizar la justicia de adultos. Prohibido acercarte a tu novia, porque son amores, odios, peleas, amores, a 300 metros. Imposibilidad de comunicarte telefónica, ni WhatsApp, ni nada de nada. Y va a más. Y aunque no se diga, a partir del 2007 nosotros sentamos en el banquillo también a los padres. Estas son las medidas que ponemos a los niños, pero también condenamos a los padres. Porque los padres respondemos de lo que hacen nuestros hijos. Y como la responsabilidad es solidaria, yo condeno al menor, pero como el menor no tiene dinero, condeno a los padres. Nosotros respondemos de lo que hacen nuestros hijos. Yo he condenado a chavales por un homicidio. Y he condenado al chaval, pero como el chaval no tiene dinero, responde solidariamente a los padres, condena a sus padres a pagar 30 o 40 millones de pesetas. Yo he condenado a los chavales por violaciones, 5 años de internamiento, pero he condenado a los padres a pagar 10.000 a 15.000 euros por penetración. Yo he condenado a chavales por grabar imágenes. Pero usted, padre, que ha comprado un móvil y que tiene confianza en su hijo, y su hijo ha difundido imágenes, fotografías, amenazas, vídeos, ¿en qué valoráis la imagen de vuestro hijo o de vuestra hija que la vean 5.000 o 1.000 personas? Usted paga. ¿Usted ha comprado el vídeo? Pues el móvil. Pues usted paga. Usted tiene que enseñar a su hijo que no está bien ir matando a la gente por la calle. Usted paga. Usted tiene que enseñar a su hijo que cuando una chica dice no, es no, con copa, sin copa, con porro, sin porro. Usted paga. Y usted que ha comprado el vídeo o el teléfono, usted paga. Y cuando esos delitos los cometen en centros escolares, sentamos en el banquillo también a los representantes legales del centro escolar. Porque son guardadores de hecho y nosotros tenemos que indemnizar a la víctima y utilizamos los máximos resortes, padres, centro escolar. Y cuando esos menores dependen de la comunidad autónoma, estamos sentando en el banquillo a los representantes legales de la comunidad autónoma. Porque si yo embargo bienes a los padres, también embargo bienes a la comunidad autónoma. Porque aquí somos todos iguales. Y aquí no somos todos iguales, unos más que otros. Aquí en mi juzgado somos todos iguales. Si yo embargo a un padre, embargo a la comunidad autónoma. Mi consejo a los padres, que seamos padres, ya voy a terminar enseguida, que seamos padres, con cariño, con respeto, con autoridad, que sepamos decir que no, con mucho cariño, pero hay que saber decir que no, y desde luego apoyar a los maestros, y solicitamos los jueces de menores, y creo que como padre lo entiendo perfectamente y lo reclamo, es que se nos vuelva a introducir la modificación del Código Civil en el cual los padres podamos corregir a nuestros hijos razonable y moderadamente, y que se haga un buen seguro de responsabilidad civil los padres. Porque aseguramos los coches, los perros, las macetas y no aseguramos a los niños. Y los niños nos pueden buscar la ruina. A los maestros, que luchen contra el fracaso escolar, contra el absentismo, que nos pulsen, que exijan y que no tapen y que denuncien lo que no sea de su competencia. Y también que se hagan un buen seguro de responsabilidad civil. Y como sociedad no seamos hipócritas, porque nos jugamos mucho. Y a los políticos que legislen con un poquito de sentido común. Yo creo que uno de los males que tiene este país es que las personas que acceden a la carrera de San Jerónimo sufren un periodo de amnesia que les dura 12, 15 o 20 años, porque se pegan allí toda una carrera, una vida, y recuperan esa amnesia cuando ya no son elegidos democráticamente por el pueblo español. Fijaros las barbaridades que tenemos. Ahora tenemos un problema, por eso estoy pidiendo ese pacto por el menor. Niña de 16 años, hija estupenda, guapísima, monísima, una buena estudiante, pero llega a los 16 años y se enamora. Que es que las niñas y los niños se enamoran con 16 años. Y encima las niñas de 16 años, estupenda, monísima y buena estudiante, le ponen los chorizos. Y se enamoran del chorizo. Y entonces empieza que si mala compañía, que si hacer tonterías, que si a fumar, que si a beber, que si ya dejan de ir a clase, que si tal, que si cual, y al final un desastre. Los padres de niña, vete al colegio. No voy al colegio. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Antes te dicen tus padres al colegio y tú ibas. Yo, por ejemplo, yo era tímido para los estudios. Yo dejé de ir un tiempo al colegio, mis padres me cogieron y me llevaron a Campillo, que era un reformatorio en aquella época de niños pijos, y al verano siguiente a trabajar en un garaje. Ahora dicen, no voy porque no me da la gana. Y encima te dicen, y además como la ley no es obligatoria, la enseñanza no es obligatoria a partir de los 16 años, ¿cómo obligas a una criatura a ir al colegio si no le da la gana y encima la ley no le exige? Y encima la niña te dice, no, pues como sigas así me quedo preñada del chorizo. Y hace unos meses, dos chicas de mi juzgado le entregaron el predicto a sus padres diciendo, ay, estoy embarazada del chorizo. Con la pena que el chorizo ya tenía otros dos hijos con otra niña. ¿Cómo desenamoramos a una chica? ¿Cómo obligamos a ir a una chica al colegio si no quiere? Pero fijaros las barbaridades que tenemos, por eso pido un poco de sentido común a los políticos. ¿Cómo está la situación actual? Una niña de 12 años puede comprar la pastilla del día después, sin embargo no puede consentir relaciones sexuales. Una criatura de 13 años en este país puede consentir relaciones sexuales, lo cual me parece a mí una barbaridad. Yo soy padre de chico y de chica, y por mucho que me digan, los modernos no es lo mismo ser padre de chico que de chica. Y yo desde luego, como padre de chica, elevaría la edad para consentir relaciones sexuales. Y yo fijaría la edad para consentir relaciones sexuales en los 30-35 años. Yo creo que es la edad más adecuada en que la niña es consciente de las consecuencias de su acto. Pero bueno, hay que ser moderno, demócrata, pues venga. Yo fijaría la edad en 14 años. ¿Por qué 14 años? Porque es la edad más baja en la que el juez puede dispensar para contraer matrimonio. ¿Pero cómo está el patio ahora? Ahora llega el PP y dice, vamos a poner la edad en 16 años. 16 años para contraer matrimonio. Perfecto, perfecto. Pero el problema está en a ver si mantiene la edad de 16 años para consentir relaciones sexuales. Porque si mantiene la edad de 16 años para consentir relaciones sexuales, yo lo único que sé es que voy a estar todo el día sentado en mi juzgado, juzgando a menores de 14 y 15 años por mantener relaciones sexuales. Porque no sé si sabrá el PP que los chavales de 14 y 15 años están jarticos de mantener relaciones sexuales. ¿Cómo quedaría yo la cosa? ¿Dejaría la cosa? 14 años para consentir relaciones sexuales. Y 16 para contraer matrimonio. Pero ya veremos en qué queda la ley. Pero hasta ahora, ¿cómo están las barbaridades estas? 12, puedes comprar la pastilla del día después y no puedes consentir relaciones sexuales. 13, puedes consentir relaciones sexuales y sin embargo no puedes ser acusado de un delito porque no tienes 14. 13, puedes consentir relaciones sexuales y no puedes hacer testamento. 13, puedes consentir relaciones sexuales y no puedes darte alta en el 20. Sin embargo, todos tienen 20. 16 años, puedes abortar sin conocimiento y consentimiento de tus padres y sin embargo no puedes comprar tabaco. O para ir a prestar declaración delante del juez necesitas ir acompañado de tus padres. Vamos a poner un poco de sentido común, ¿no? Digo yo, que no es tan difícil. Y ya no digamos las barbaridades de este estado de garantías. Y con esto termino. El otro día, médico de Madrid, don Emilio, el otro día en la consulta, un niño de 14 años mantiene relaciones sexuales con una cría de 12 años. No voy por el tema de la agresión, abuso sexual ni nada. Lo que pasa es que sabemos que el niño de 14 años tiene una enfermedad venérea contagiosa. ¿Podemos decir solo a los padres del niño o estaríamos violando el derecho de la intimidad del niño? Contestación mía, que a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero vamos, ya puede decir el Tribunal Supremo Misa, que yo sigo dando mi consejo. No es que pueden, es que deben. Deben darle la información a los padres del niño y a los padres de la niña.
Porque fijaros hasta dónde estamos perdiendo ya. El norte, ¿qué está primando? ¿El derecho a la intimidad de un niño de 14 años frente al deber y la responsabilidad que tienen los padres de educar, frente a la sanidad de la niña y respecto a la seguridad pública? Y además es que el niño ese tiene que estar controlado sanitariamente durante un año y pico para ver cómo evoluciona su enfermedad. Y es que además el niño puede estar cometiendo un hecho delictivo, porque cuando tú contagias voluntariamente una enfermedad, estás cometiendo un delito. Y ya no digamos el culmen de la tontería de este país. Niños de 18 años, en el colegio, en el instituto o en la universidad. Los padres. Niño, dame las notas. No, que acepta la intimidad. Y entonces vas a la secretaría del colegio o a la secretaría de la universidad. Deme usted las notas de mi niño. No, que acepta la intimidad. Y me decían los padres, ¿qué hacemos? Digo, pues muy sencillo. O su hijo le hace un poder notarial para que le dé las notas del colegio, o que se pague los estudios su hijo. Así es que yo lo que pido es sentido común. Yo creo que uno de los males de este país, y con esto termino, es que mientras el juez de menores sea el menor de los jueces, el maestro sea el menor de los catedráticos, y el político de menores sea el menor de los políticos, así no va. Mientras no nos convenzamos de que lo más importante de un país son los menores, iremos mal. Yo, ha sido un verdadero placer, voy a terminar ya, y siempre me gusta pedir disculpas si alguien he podido utilizar algún chascarrillo o algo de esto. Pues le pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido. Yo creo que hay que darle un poquillo de gracia a esto, porque si no muchas veces va a salir llorando. Pero si alguien se ha sentido ofendido por algún comentario, pues le pido disculpas, no ha sido intención, o alguna frase, no es intención de ofender a nadie, y pido disculpas. Y siempre me gusta terminar con una lectura de unas palabras que resumen todo lo anterior. No entendáis ni lenguaje político, ni discurso político, ni nada. Si no, esto es cuestión de todos, y que tenemos que salir para adelante todos, y el problema de la educación de los chavales estamos todos. Los padres, las escuelas, todos. Y no podemos hacer oídos sordos. Son unas palabras que se le atribuyen a Bertolt Brecht, pero como siempre hay algún profesor de historia o literatura que dice que no son de Bertolt Brecht, me da igual que no sean de Bertolt Brecht, pero queda muy bien decir que son de Bertolt Brecht. Entonces son unas palabras que le dan un tono literario a mi intervención, elevan el tono poético de la misma y sirve sobre todo para arrancar el fuerte aplauso del público que tan pacientemente me ha escuchado. Y estas palabras que resumen lo anterior, pues dicen lo siguiente. Primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Enseguida se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo tampoco lo era. Después detuvieron a los curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó. Luego apresaron a unos comunistas, pero como yo no soy comunista, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya está. Muchas gracias.
Pues ahora, si queréis, se puede abrir un turno de preguntas, por si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud.
¿Sí? ¿Ahí? Sí. Claro. Me gustaría conocer su opinión sobre los programas tipo de Hermano Mayor que daba en televisión.
Sí. Sí. Yo conozco a Pedro García Aguado y he visto algo, sobre todo a mí me gustaba más la primera época. Yo creo que ya se está pasando de violencia. Siempre digo que los casos son reales, pero ya parece, yo he visto un capítulo, uno y medio últimamente, y parece que ya hay demasiado sobreactuación y tal. Yo se lo he dicho que ya tendría que cambiar un poco. Hay mucha violencia, no son hechos, no es inventado, son reales, pero creo que ya se pasa un poco en violencia. Y desde luego mi consejo está que hay mucho de producto televisivo, se hace un seguimiento, pero hay mucho de producto televisivo. Pero desde luego yo soy partidario de que si lo ven los chavales, que siempre lo vean acompañado de sus padres, y determinadas edades. De todas formas son chavales que ya son mayores de edad, son menores, no se podría grabar, son mayores de edad y tal. Pero yo creo que yo cambiaría ya un poco de registro. Pero siempre que lo ven los chavales, yo creo que lo deben de ver con los padres. Pero lo malo, es que tiene mucho éxito y es porque la gente lo reclama. Pero yo creo que ya
ya está quemado y creo que se sobreactúa. Pero son reales los casos, ¿eh? O sea, eso de que golpean, eso es verdad. Eso y más. La, por desgracia, y lo estamos viendo en los dos lados, padres, hijos y compadres, la realidad supera la ficción. ¿Alguna cuestión más? Sí. Sí.
¿Qué opina de que los primeros que se hayan eliminado de todo esto de la crisis, con todo eso, hayan sido los programas preventivos con respecto a... Porque no, lo primero que ha desaparecido de todo este campo es la prevención, que es lo que debería de decir en los momentos para evitar llegar a los extremos que estamos haciendo. Entonces era...
Sí, no, yo creo que la... La justicia cuando interviene es lo último. Yo creo que hay que hacer gastarse e invertir en preventivo. Pero por desgracia, pues se está notando en toda la crisis. No solamente en lo preventivo. Yo, por ejemplo, en mi comunidad y en otras se está notando mucho la crisis y nos están quitando recursos y cosas de esas. Yo, por ejemplo, animo a los políticos y sé que aquí hay, en todos los pueblos donde voy, en todos los sitios, fijaos lo que es una barbaridad lo que pasa y no sé si lo sabéis. Yo ahorraría dinero de esta forma nada más. Que además... Y hay que decir las cosas. Mientras hay época de bonanza, me parece muy bien que haya dinero para todos. Pero, por ejemplo, en menores, ¿qué está pasando? Que en menor, si nosotros encerramos a un chaval más de 6 meses, cuando sale del centro de internamiento, se le da una paga de 400 euros al mes, que puede llegar hasta 18 meses. O sea, le damos formación, educación, cultura. Y encima, cuando salen después... pueden tener incluso una paga de 400 euros al mes durante hasta 18 meses. ¿Qué está pasando? Pues que muchos chavales te están diciendo, cerrame usted más tiempo. Muchos menores inmigrantes lo que hacen es que vienen a un centro de acogida, a un centro de protección y cometen hechos delictivos porque si sabe que si va a justicia le pagan después 400 euros al mes. Y lo mismo pasa en prisión, ¿eh? Y lo mismo pasa en prisión, que ahora, por ejemplo, se está discutiendo en el tema de terrorismo y de los violadores y demás, si hay que pagarle el paro que les corresponde. Entonces, a mí me parece muy bien cuando estamos en bonanza, pero cuando estamos achuchándonos, vamos a achucharnos todos, y me parece un dinero que no está suficientemente ganado, no sé en los presos, que también lo sé, pero no quiero opinar, opino como juez de menores, que bastante bien está haciendo una inversión la sociedad española en sus menores para que encima se les dé una paga de 400 euros al mes. Pero es que aquí todavía no se aprieta donde se tiene que apretar. Entonces, estoy de acuerdo en las políticas preventivas y lo que me saca de quicio es que tengamos que recortar donde menos se tiene que recortar. ¿Eh? Entonces, ¿qué estoy intentando hacer yo? Pues encerrar menos de 6 meses. Pero no puedo muchas veces. Se fomenta el delito, porque yo lo digo claramente. Si yo soy un padre en la situación actual, que tengo 3 hijos de 14, 15 o 16 años, no tengo un duro, porque no tengo recibo pensión, le digo a mis hijos, niño, pegar palo para que se cierre. Y cuanto más tiempo cierre, más me lo dan de formación, me lo visten, me lo comen, y encima tiene después una paga de 400 euros al mes. Vamos a ser claro, porque es que es así. Si estoy tirado en la calle, le digo a mi niño, para adentro. Un poco de sentido común. ¿Eh? Es que me están ganando de cerrar a mi niño. Joder.
Dori. ¿Se puede saber cuánto cuesta una plaza en prisión? ¿Cómo está valorado?
En prisión no lo sé, pero bastante. Pero desde luego en menores son 240 euros diarios. Diarios. En prisión no lo sé, pero creo que hay estudios por ahí, pero te puede costar... por el número, pero de todas formas cuando hablamos de menores estamos hablando de centro, comida, educación, vigilancia, conducción y tal. En la prisión, yo creo que por lo menos así de 100 a 150 euros diarios fijo. ¿Qué nos cuesta un hospital? Una habitación, una camilla, una cama. O sea, entonces, cuando hay dinero me parece muy bien, pero cuando estamos en crisis, oye, yo prefiero cortar en la paga de los menores y a lo mejor reducir la paga a presos y no reducir en viejos o no reducir en fundaciones que se dedican a los chavales paralíticos cerebrales o tal y que cual. Pero exactamente un preso no sé lo que nos cuesta. Más... Es que como me tengo que ir, pues eso que no arrancaron. no, que yo no tengo prisa, pero para estar mirándonos, pues muy bien, pero...
No.
No, yo no, yo soy juez de menores. Zapatero a tus zapatos, mira lo que se mete diciendo zapatero a otras cosas y mira dónde terminamos.
Bueno, yo le voy a hacer una pregunta, pero con la justicia en general.
Sí.
¿Qué le parece la modificación
que están haciendo
con la justicia? ¿Lo de? La modificación.
Ah, me parece una barbaridad. Estoy completamente de acuerdo, me parece una barbaridad. Ahora, lo que sí hay que entender es que cuando se habla del Poder Judicial, y eso es lo que se lo digo yo a los políticos, yo soy el Poder Judicial. El Poder Judicial es el juez. Yo soy el Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial no es el Poder Judicial. Es el gobierno de los jueces, pero no es el Poder Judicial. Y por lo tanto yo reclamo el mismo respeto que tiene un ministro, un diputado y un juez, porque son los tres poderes. Ahora, es verdad que el Poder Judicial, el gobierno del Poder Judicial se está politizando. Y es verdad que ciertos órganos, conforme va subiendo, se va politizando. ¿Y qué es lo que pienso yo? Que al juez de pie nos quieren convertir en un ejecutivo del Consejo del Poder Judicial Corporation. Cuando yo no soy un ejecutivo, un burócrata, yo soy el Poder Judicial. Y me parece una chapuza desde luego. Y esto de que se retrase porque Rubalcaba tenía gripe y ya cuando se le ha curado la gripe llegue a un acuerdo para el Consejo, me parece vergonzoso. Fíjate, hasta dónde me parece vergonzoso que yo fui 8 años juez decano de los jueces de Granada. Y en aquella época, hubo una época en la que los jueces independientes, pues yo no pertenezco a ninguna asociación, podíamos presentarnos al Consejo pidiendo avales. Entonces yo le pedí a un presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que me diese la relación de jueces independientes, o sea, no adscritos a ninguna sociedad, para pedirle yo el aval. Y me contestó el presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial que no me lo podía dar porque afectaba la intimidad. Yo le contesté que en todo caso lo que afectaría la intimidad sería el que yo pidiese la relación de jueces asociados a JD, a APM o tal, porque el estado natural del juez era no la no pertenencia a ninguna asociación. O sea, tú fíjate hasta dónde llega. O sea, estoy completamente de acuerdo. Pero siempre digo, el Poder Judicial es el juez, no es el Consejo del Poder Judicial. Y por lo tanto, yo reclamo el mismo tratamiento y el mismo derecho que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero para el juez, no para el Consejo. Pero yo creo que en ese sentido la época dorada de la justicia ha terminado. Sí. El niño de 12 años, por ley, tiene derecho a ser oído. Es lo único que dice la ley. Yo, por ejemplo, es un tema que me preocupa mucho. Yo por eso soy partidario de las mediaciones en todo proceso de separación y de divorcio. Pero creo que todos los juzgados que se dediquen, lleven temas de familia, deberían de estar integrados también con equipos técnicos, no solamente los juzgados de capital. Y ahí necesitamos un cambio de mentalidad entre los matrimonios y un cambio de mentalidad entre los profesionales, porque se cometen barbaridades, se utilizan mucho a los menores y se utiliza al menor para conseguir o para putear al contrario. Entonces yo creo que nos falta un poco de democracia ahí, de madurez. Todavía no estamos preparados, como el tema de la custodia compartida sería lo ideal, pero todavía no hemos conseguido contener una mentalidad de que yo me he casado con mi mujer porque he estado en algún momento enamorado, digo yo, y mañana me separo y tengo un odio muerto. Todavía no tenemos la mentalidad para coger y decir, no podemos convivir, pero nos hemos querido y este hijo es fruto de aquel cariño. Vamos a, por lo menos, a tener una relación respetable y en pro de nuestro hijo, y no utilizar eso. Yo creo que nos falta un poco de madurez en ese sentido. Yo creo que la cuestión perfecta es la custodia compartida cuando tengamos esa madurez. Ahora, yo mi consejo como abogado, todas las mujeres que me que piden consejo, cuando yo era abogado y hago muchas veces como juez, siempre lo digo, eso de ser madre coraje es una equivocación. ¿El padre quiere la custodia compartida? No, para ti enterita. y yo me quedo los fines de semana alternos y un día a la semana. ¿Eh? A ver si quieres de verdad tal. Es que yo me quedo con la, a ti enterita la custodia. A veremos qué pasa. Si en este país se diesen las mujeres, no fuesen tanta madre coraje, y le diesen los niños a los padres, ya estábamos, habíamos madurado mucho y íbamos a tener una mejor relación, y a lo mejor ya estábamos en el momento de asimilar la custodia compartida. Eso de que yo con mis niños, hombre, los niños, ¿tú quieres la custodia? Para ti, para siempre. La verdad es como hubiésemos nivelado bastante la situación. ¿Eh?
¿Aquí?
Teóricamente no se puede vender a los 16, no se puede beber a los 18, hasta los 18.
Entonces, mi pregunta es, los
niños por la noche,
de 12, 13, 14 años, que están bebiendo,
es uno de todos, sabemos, pedirle documentación. Exactamente. Llevarlo a la comisaría, que los padres... Y cuando la policía llame varias veces a esos padres y dé cuenta a los servicios sociales, y los servicios sociales empiecen a ver si ese menor está en situación de riesgo, ya verán. Y cuando la policía empiece a denunciar, porque eso es una infracción administrativa, también. Y el problema está que como un día, no de 12 y 13, sino con 14 años, en el botellón, un niño de 14 años tenga una mala noche, le pegue un golpe a alguien y mate a alguien, ya vamos a tener problemas, porque vamos a sentar en el banquillo normalmente a los padres del agresor, y alguien tendrá que responder, o el ayuntamiento, o el gobierno, o la comunidad autónoma, porque algún cuerpo de fuerza de seguridad del Estado tendrá que garantizar que allí vigilan para que no entren menores y que no beban. Yo he condenado ya a la comunidad autónoma por tema de botellón en Granada, por peleas y responsabilidad civil subsidiaria, porque en estos casos eran menores inmigrantes bajo la custodia de la comunidad autónoma, ya tiene una condena de 14.000 euros. Y me debe ahora mismo la comunidad autónoma, en mi juzgado, 30.000+. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truene. ¿Eh? Yo prohibía el botellón para mayores y para menores. Lo mismo que yo no puedo fumar y me tengo que ir a la puta calle, pues que los que quieran beber, al bar. Nos estamos convirtiendo en el botellón de Europa. Menos mal que los catalinos son los que se llevan el botellón de los irlandeses y todo eso. Y los andaluces nos estamos llevando el botellón de España. Y Granada, el botellón de todo. Es una vergüenza. Es una vergüenza. No solamente eso, sino qué coste para la sociedad. ¿Qué supone una noche de juerga para una sociedad española? ¿Qué suponen todas las fiestas patronales de toda España que son botellones institucionalizados? El Pilar. El otro día estuve en Zaragoza porque es que tienen problemas serios de botellón institucionalizado. En mi pueblo, que son la Virgen del Prado del 15 de agosto, los Pandorgos, no sé qué, ya son botellones institucionalizados, que en mi época no había eso. Y todas las fiestas populares de toda España son botellones institucionalizados. El día que pase alguna desgracia, empezamos a meter viajes a la comunidad autónoma, a los ayuntamientos y a la delegación del gobierno por una imprudencia, por no controlar y tal, verás cómo se quita. Ahora, tendrá que morir alguien o tendrá que haber varias desgracias. Sí.
Y puesto que la obligatoria hasta los 16 años, ¿no cree que una medida buena para evitar que los alumnos no asistan a clase sería multar económicamente a los padres?
No, mira, yo te digo una cosa, es que aquí como se cambian las leyes, en el año 95 yo era competente para juzgar a los padres que cometían faltas sobre los hijos. Yo en aquella época metía 10 matrimonios que fomentaban que sus hijos no fuesen al colegio a prisión. Y los condené. Y para que no protestase, primero metí a los padres y después a las madres, para no dejar a los niños solos. Pues bajó el fracaso escolar. ¿Qué pasa? Que dijeron, porque yo entendía que era un incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad. ¿Qué pasa? Que llega el legislador y con esa sabiduría que le caracteriza dice, no, esto es más grave, lo pasamos a delito. Parece que es más contundente. Pero como somos un país tan garantista, con delito, cuando empiezas a juzgar, empiezas a investigar, empiezas a tal y que cual, el niño jura bandera. ¿Sabes? ¿Qué va a pasar ahora? Por ejemplo, ahora quieren desaparecer el libro tercero del Código Penal, las faltas. Las quieren poner en la seguridad ciudadana. En esto. A mí eso me da miedo porque yo prefiero que me condene un juez a que me ponga una sanción administrativa y después tenga yo que recurrir ante un juez de lo contencioso, tenga que pagar una fianza para poder recurrir y me resuelva el juez de lo contencioso a los 4 años. Se está vendiendo la moto como de ley de seguridad, pero se está dictando que yo prefiero más garantías es un juez que la administración. Esa es mi opinión. No, es que yo no multo económicamente, yo es que lo meto en prisión. 10 días, que me dicen, 10 días. ¿Sabes? Ya, yo aquí no puedes apretar tanto ya al consumidor. ¿Sabes? O sea, no más impuestos, no, recaudar, no, a prisión. Ya está, 10 días.
Esta cuestión. Usted ha dicho que cree que no es una buena medida que los centros educativos expulsen a los alumnos.
Sí.
¿Y qué haría usted entonces? Porque los profesores no tienen autoridad para imponer castigos del tipo que usted impone, que serían, creo, muy buenos.
No, si lo tiene, si tiene el consentimiento de los padres.
Pero usted sabe que eso no va a tener.
Pues entonces, ¿qué pasa?
¿No se debería tener más autoridad?
Claro que sí, claro que sí. Y yo pondría en el régimen de matrícula el régimen sancionador. Y una de las consignas que yo veo esto, que se están haciendo en algún centro como experiencia piloto, es que el régimen sancionador, con esa voluntad, lo hiciesen los padres, los alumnos y los profesores. Buscando el evitar la expulsión. Implicación de todos. Es cambio de mentalidad. Y desde luego las delegaciones y demás, dotar de más personal. Pero, por ejemplo, hay experiencias que están haciendo pueblos, que están un poco copiando la idea de la ley de menores, es expulsiones pequeñas. Por ejemplo, en pueblos como este, pues, por ejemplo, en Lodosa, que es en Logroño, en La Rioja y demás, están esas pequeñas expulsiones, han hecho convenio con la residencia de ancianos, con no sé quién, con no sé cuánto, y los ponen 2 días, los 3 días de expulsión en la residencia de ancianos. Con el control del colegio y los padres. Buscar alternativas. ¿Eh?
Me parece, Michel, es que no te veo bien.
¿De las? Sí. Si pasa algo.
¿Y el político que es el que está dirigiendo, qué le pasa? ¿Y llega el ayuntamiento y paga 30.000 euros y se acabó?
Sí, por desgracia sí, porque ellos llaman lo que llaman la responsabilidad política. Yo, el otro día, un hermano mío, ya lo metió en el blog, tengo dos pensamientos que me dijo un hermano mío. Y de los políticos no son seres humanos, son seres políticos. Y luego me dijo, yo lo metí en el blog, digo, habría que tipificar el delito de estafa política. Y estafa política cometería aquella persona que, haciendo uso de su programa electoral, engañase al electorado para conseguir su voto sabiendo que no iba a cumplir su programa electoral. Y eso tendría que estar pagado con prisión. Porque a ti te han engañado. Y la estafa es un engaño. Pero eso no, es una utopía, porque son ellos los que no van a legislar el delito de estafa política. Pero bueno, hay que entender a la utopía. ¿Alguna No, no, sí.
Yo el otro día en televisión que en un instituto en Madrid creo que entró la policía y sacaron a dos críos con 12 años con drogas.
¿Con 12 años con drogas?
Sí. Los padres han denunciado a la policía. ¿Qué sí. harían ustedes contra los padres? ¿Están los padres a denunciar? ¿Qué le dirían ustedes a los padres?
Yo lo que pasa es que primero a los padres les echaría un rapapolvo de mucho cuidado y desde luego a los policías archivaría la actuación.
No.
Ya. Por eso, vamos a ver, y eso estoy. Mira, hay varios colegios en Granada que los directores quieren hacer una redada de policías con perros y demás. Y los que se oponen son los padres. Y entonces, claro, entonces le da miedo denunciar porque. Para entrar, como Dios manda, hay que ponerlo en conocimiento de la fiscalía y del juzgado, porque tiene que autorizar el juez, en ciertas medidas, si va a entrar, registrar, en fin. Los propios padres son los que tapan y impiden que el director formule denuncia.
¿Y pueden hacer? ¿Tienen potestad para eso?
Sí, porque se amparan en que a mi hijo no lo registran, en que tal y que cual, salvo que existan indicios que ya sea un hecho individual. Y les da miedo. Que entre la policía y que la policía pueda registrar así en plan preventivo. Y entonces. Ya, pero el director al final no se moja porque pasa cualquier cosa y es como esos padres, ¿cuántos padres son los primeros que se niegan a que su hijo limpie el patio? Es que. Por eso digo siempre en la charla, es que yo no necesito el consentimiento de los padres. A mí me tiene que dar el consentimiento del niño, y vaya si me lo dan. Pero los padres somos así. Mi niño no limpia porque yo pago mis impuestos. Es que bastante bien salen algunos chavales a pesar de los padres que tienen. A mí muchas veces me entran ganas de condenar a los padres, papá, que no puedo. Es que, por eso estoy pidiendo ese pacto, porque somos todos. Mira, una cosa que se tenía que estar claro, que es justicia de menores. Educación, sanidad y servicios sociales deberíamos de estar muy coordinados. Y transparencia. Pero.
¿No han aprobado alguna ley para ser responsables los padres?
No, pero eso es de la seguridad ciudadana, pero es que los padres responsables ya con la ley de menores. Yo ya lo he dicho. Si eso es para medida administrativa, pero ya existe. O sea, yo es que siento todos los días a los padres. Allí en el banquillo les condeno a pagar cuando existe una causa penal. Ahora, ¿qué va a pasar? Que por la vía esa te van a sancionar, pero a nivel administrativo, con multas y a responder de los daños. Pero el problema está en que en un procedimiento administrativo que, a mi modo de ver, tiene menos garantías. Eso es lo que me preocupa a mí de este tema.
¿Alguna intervención más?
Sí.
Marta.
A mí me gustaría plantearle algo en relación a. No tenemos un término medio y todos lo sabemos porque lo vemos. No nos ponemos de acuerdo, unos padres tiran para un lado, otros para otro, unos educadores tiran para otro. ¿Usted cree que hay luz al final del túnel? ¿Podremos mirar?
Hombre.
Porque yo veo a lo mejor otros países con otra trayectoria, otra cultura, otros valores, que a lo mejor pues tiene más sentido el plantear ciertas cosas. Pero yo muchas veces me pongo a mirar alrededor y digo, no hay por.
No, yo creo que sí. Yo creo que le veo más luces que la que ve Montoro, que parece que ya él ve luces. Yo no veo las luces de Montoro. Las verá él, pero yo no las veo. Pero yo sí, yo creo que sí. Yo creo que es que nos ha tocado una época muy complicada, y en mi generación. Yo siempre me río de la gente de mi generación que dice que hemos mamado la democracia. Yo no he mamado la democracia. Porque cuando se murió Franco yo estaba en la universidad y yo tenía 18 años. Y si yo he mamado la democracia. Es que soy un mamón, porque con 18 años no hace mucho que ha dejado de mamar. Por lo tanto, yo no he mamado la democracia. Yo he aprendido la democracia. Y la gente de mi generación, por mucho que me diga, hemos aprendido la democracia. Y tenemos complejos. Y nos ha pasado eso. Nos ha dado lo que pasaba a nuestros padres, que éramos prácticamente esclavos de nuestros padres. Ah, esto no hay, pobrecitos, que no pase lo que nosotros está. Hemos aprendido la democracia. Y nos hemos equivocado. En la transición. Yo, por ejemplo, siempre digo que la mejor época de mi vida a nivel de esto fue la transición, porque había un espíritu constructivo. El que ha mamado la democracia es mi hijo. Mi hijo tiene 28 años. Mi hijo sí ha mamado la democracia. Entonces mi hijo ya no tiene los complejos que yo tenía. Y va a saber educar mejor a su hijo. Porque conoce lo malo mío y lo bueno de él. y no va a tener los complejos que yo tengo. Y sí van a tener. Y como nos hemos pasado a otro lado, esa generación ya se está dando cuenta que nos hemos pasado. Y va a volver al término medio que es la virtud. Y yo creo que se va a volver a un periodo de... Y en eso está ayudando la crisis, a volver un poco al término medio. Yo claro que le veo luz. La prueba está en que la gente joven es buena, está preparada, está lo que pasa, están viviendo una época muy difícil. Es la única generación que va a vivir mucho peor que sus padres. Y eso cuesta mucho trabajo y se está haciendo. Pero yo claro que le veo futuro. Además, si yo no, como juez de menores, no creo en los menores, ¿en qué voy a creer?
Claro, pero perdóneme la televisión.
Ya, no, no, no. Pero es que aunque no crea, es que hay que querer creer. Ahora, yo la de Montoro no la veo yo todavía, ¿eh? Pero yo en la de la sociedad y en la de los menores, por supuesto que sí. La prueba está en que ahora mismo tienes, el otro día se batieron los récords de bancos de alimentos, de tal, tú tienes chavales que se van por ahí. La gente está cambiando y la gente está preocupada y la gente está inquieta. Yo eso sí la veo. Yo tengo confianza en los chavales, en la gente, si no creo en el ser humano, ¿en qué voy a creer? Pero no, les ha tocado una época muy difícil, muy difícil. Y nosotros hemos tenido, creo yo, esos complejos. Yo creo que mi hijo, primero va a tener un hijo cuando esté convencido y esté, que se considere preparado para tener un hijo. Los matrimonios son más sinceros que antes. Tienen mucha más experiencia. No van a cometer errores que nosotros hemos cometido. Te estoy hablando de mi generación. Entonces yo creo que vamos mejorando. Ahora nos ha tocado un momento muy complicado, pero yo soy claro que tengo esperanza. A pesar de los políticos. Allí, allí.
Raquel.
En tema de servicios sociales, por supuesto. Por supuesto que hay que intervenir. Y hay que ponerlo en conocimiento de los servicios sociales, porque esos menores pueden estar en situación de riesgo.
El problema es
prueba. El problema es prueba. Pero teóricamente la Ley de Protección Jurídica del Menor te dice que cualquier persona que considere que esté un menor en situación de riesgo tiene que obligación de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Otra cosa es demostrar, que tienes que probar. Pero ponerlo en conocimiento de los servicios sociales, por supuesto. De los servicios sociales, y si no se hacen caso a los servicios sociales, incluso lo podrías poner en conocimiento de la Fiscalía, porque la Fiscalía es la institución que defiende los intereses de los menores. Ahora, el problema es prueba. Eso supondría un delito de abandono de menores, llegado al caso.
Pues, Santa.
Yo, como digo, no doy consejos para ser un buen padre ni educador. Yo lo único consejo que doy a los padres es sentido común, cariño, respeto, saber decir que no, que conozcan a los amigos de sus hijos, que conozcan a los padres, a los maestros, por lo que he dicho antes. Y la regla de oro sería los católicos que recen y los no católicos que reciban energías positivas. Porque otra cosa más no puedo hacer. Pues nada, por mi parte yo le...
Perdona, creo que hay una señora.
Ah. ¿Cómo?
De las novelas que hacen en los canales de televisión para los niños.
Sí.
¿Qué opina usted de las novelas que hacen que si fulano se pelea con el vengano?
Me parece una barbaridad que están creando una juventud. No están reflejando una juventud. Es como física y química y cosas de esas. Yo es que no las veo de esas. Me parece una auténtica barbaridad. Pero lo que prima es... el interés económico, no el interés del menor. Por eso estoy pidiendo ese pacto, porque ahí está, la tele está haciendo muchísimo daño, muchísimo daño. ¿Eh? Entonces, gracias a Dios, yo no veo la tele.
Pues yo creo que eso era la última pregunta. Agradecer a don Emilio enormemente que haya estado aquí con nosotros. Hemos aprendido muchísimo.
Bueno.
Y muchas gracias a todos vosotros y hasta la próxima, que esperemos que sea prontito.
Muy bien, buenas noches.